Me vine para acá, me he quedado yo perplejo. Pensaba que estaba aquí parado frente al espejo. ¡Bomba! Qué bueno estar aquí en esta mañana tan especial para que nos formemos bien sobre ese tratado comercial. Ahorita vamos a salir, no vamos a tomar un yodo, pero ese tratado del que los estoy hablando va a privatizar todo. ¡Bomba! Tenemos que hablar claro, tenemos que ser francos, porque el TISA también va a privatizar los bancos. Vamos a estar aprendiendo, lo hacemos con alegría. Ya yo voy terminando, que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias, amigos.
Muchas gracias, un gran aplauso al artista nacional, el señor Walter Quesada. Muchas gracias, don Walter. Asimismo, para seguir con la agenda, los dejo con la señora Sandra Cartín Herrera, coordinadora de programas de Fundación La FES.
Muy buenos días, un saludo cordial en nombre de la Fundación Free Shever. Mi nombre es Sandra Cartín, soy coordinadora de programas y voy a ser la moderadora de la mesa. Vamos a tener una mesa instalada ya por 4 personas. La señora Débora Espinola del Sindicato Bancario de Argentina, que ya ha sido presentada, don Oscar Rodríguez León, secretario subregional de la Internacional de los Servicios Públicos, Robert Alexander Jiménez, secretario general del Sindicato del Banco Central de Costa Rica, y Rodrigo López, secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería. Después de los tratados de libre comercio de los años 2000-2010, con la arremetida del neoliberalismo y las protestas sociales que esto generó, los grupos económicos mundiales, transnacionales, decidieron cambiar de estrategia para no tener que enfrentar a una población civil organizada, ni a los sindicatos, ni a las organizaciones populares, ni a los mismos gobiernos que se opusieron a tales tratados, y asegurarse un proceso menos escabroso y despejar el camino para un nuevo orden económico mundial. Así aparecen los nuevos tratados de libre comercio como el TISA, el ATIP y el TPP, sobre los cuales vamos a hablar hoy día, en particular sobre el TISA y el impacto que estos nuevos tratados tienen en el sector financiero. Por eso vamos a iniciar con la exposición del señor Robert Jiménez, al cual le vamos a dar 35 minutos. ¿La va a hacer desde ahí o va a venir él?
A ver, bueno, primero que todo, buenos días a la mesa principal, al público presente, y lo puedo decir con mucho cariño a los compañeros sindicalistas y otros también interesados, que vamos a iniciar esta conversatorio, esta mesa sobre el Tratado de Servicios, el TISA. En mi caso, yo voy a hacer un preámbulo, digamos, una introducción para que los expositores más duchos en la materia del TISA nos amplíen. Vamos a hablar un poco de la perspectiva de los tratados comerciales, que han sido más que todo en bienes, digamos, bienes y servicios, mal llamados algunos, ¿verdad?, que han antecedido y de los cuales en Costa Rica pues hemos tenido ya varios antecedentes, ¿verdad?, muchas del TLC, y que ahora pues nos encontramos en otros contextos y otras luchas que vamos a enfrentar. Primeramente, va a tener... ¿Aló? Sí, se escucha, para poder pasar la presentación, si me lo permite. Básicamente, se ve antes de los famosos años 90, nosotros teníamos una especie de tratados comerciales que eran los arreglos comerciales. Estos arreglos comerciales no tenían el rango que tienen los tratados comerciales de ser ley. Eso es un problema. Los tratados comerciales, después de estos años, con esta antelación, los arreglos comerciales no tenían esa condición de ley. Los tratados comerciales adquieren una condición de ley, o sea, incluso llegan a estar por encima de la constitución del país. Ya con solo eso, ya es grave, ¿verdad?, el asunto. Nosotros teníamos, en el caso costarricense, se citan 6 tratados anteriores a los tratados comerciales, los acuerdos comerciales preferenciales, que teníamos el más antiguo, que data de 1971 con Japón, en el 74 con Australia. Luego encontramos también con Suiza, Nueva Zelanda, hubo posteriores a los TLC, como fue el de Turquía, y uno en el 2010 que se firma con la Federación Rusa. O sea, siguen, esos son instrumentos vigentes, pero no tienen el rango de ley de los TLC, pero es importante mostrar cómo ha sido el comportamiento costarricense. Dado lo anterior, aquí les muestro, este caso son los 15, digamos, un ranking que hice con los basado en lo que tiene el GATT y la OMC de 15 países de América en general, de nuestro continente. En nuestro continente estamos en el campo número 6. Lo lidera Chile. Chile ha sido el mayor vendedor de privatización de servicios y tratados de libre comercio, ¿verdad? Como pueden ver, con 26. ¿Verdad? Nosotros nos ubicamos en un sexto lugar en América con 12, y no anda muy largo, ¿eh? Los Estados Unidos apenas si tiene 14, contrario a lo que muchos pueden creer, siendo los países que predica dentro de sus teóricas políticas el libre comercio, ¿verdad? El laissez-faire francés. Vemos, lo sigue Perú, ¿verdad? Estados Unidos, pero ocupamos un sexto lugar en el ranking, que eso es importante resaltar. Algo que es sumamente importante es que estos tratados, si lo vemos en la columna que dice notificación de acuerdos comerciales relativo al comercio de servicios, significa que estos tratados comerciales tenían cláusulas que tocaba lo que eran los bienes y servicios. Y ahí vemos los montos. En el caso nuestro solo hay 2 que no lo tocan, ¿verdad? Y bueno, ya veamos la composición, siempre siguen siendo bastante altos dada el tamaño país respecto a los socios comerciales, ¿verdad?, de Costa Rica. Sin embargo, algo curioso y que llama la atención es la última columna, son los acuerdos comerciales de servicios. Ahora vamos a ver, después les voy a mostrar el resto del mundo. En América, en toda América, incluyendo Norteamérica, ¿verdad?, no hay un solo acuerdo de servicios. Eso nos debe llamar la atención de por qué queremos ser los primeros. A veces es mejor que vayan de explorador otros para ver cómo les va. Tratemos de no ser nosotros los exploradores, porque muchas veces a los exploradores los matan, ¿verdad? Por eso los mandan adelante. Entonces, en América ningún país ha firmado, incluyendo los Estados Unidos, ¿verdad?, un acuerdo de servicios. Ahora vamos a ver que más que todo es una tendencia europea, que luego les voy a mostrar en un cuadro mundial, por de dónde viene y hacia dónde vamos. Este es el caso costarricense. Esos acuerdos firmados, los 12 que mencionamos. Incluso algo interesante es que aquí tuvimos una gran lucha social con el TLC, que todos creo que tenemos memoria del famoso TLC que luego se transformó. Si ven esa lista, ustedes no van a encontrar ya exactamente el TLC original, ¿verdad? Que era el tratado con los Estados Unidos. Creo que Estados Unidos, Canadá y México, ¿verdad? Cambió, ahora se llama CAFTA-DR. ¿Por qué? Porque entraron en la fiesta República Dominicana, Centroamérica, y ese es el que está ahorita, digamos, en el tapete. Y para eso no hubo luchas sociales ni nada, simplemente se aceptó y ya. Bueno, ese, digamos, es como uno de los más resaltables. Tenemos uno que firmó originalmente, Costa Rica lideró el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, luego se incorporó Panamá y por último el resto de Centroamérica. La Unión Europea fue más bien la que pidió. Ellos fueron los que, digamos que pidieron, para no decir exigieron, ¿verdad? Que para que se firmara el tratado tenía que ser con toda Centroamérica, ¿verdad? Tenemos el tratado que firmó Costa Rica-Canadá hace muchos años, tenemos un tratado con Chile, tenemos un tratado Costa Rica-China, y aquí es donde yo creo que en este tratado sí los vivillos fuimos nosotros y yo creo que los engañados fueron los chinos, porque se creyeron el cuento de que Intel estaba aquí, entonces tenían una balanza comercial deficitaria con Costa Rica. Entonces, claro, tenían que firmar un tratado con su principal, en ese momento, uno de sus principales socios comerciales en materia tecnológica, ¿no? Costa Rica-Perú, que recientemente está entrando, tenemos un Costa Rica-Singapur, está vigente hasta la fecha el mercado común centroamericano. A pesar de que ya quedan solo destellos de él, ¿verdad? El mercado común centroamericano realmente fue la primera unión aduanera que hubo en el mundo y se organizó aquí en Centroamérica. Tenemos el de México, el de Panamá, directamente, uno con Repúblicamente, y como mencionaba, pues el de la Unión, ¿verdad? Esos son básicamente los tratados que tiene vigente Costa Rica. Esos 12 nos dan puesto 6 en América, que yo no sé si es de enorgullecerse o preocuparse, ¿verdad? Hablemos de un poquito del Tratado de Libre Comercio, el CAFTA-DR, que es el que ahorita está pujando más fuertemente para ver qué nos ha dado en estos 5 años que se modificó. El CAFTA-DR en estos 5 años, que igual que el TLC en su momento nos prometió el cielo y la tierra, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Bueno, resulta que el CAFTA-DR, la modificación al TLC, ¿verdad?, se da en el 2004, la firma, ¿sí? Y resulta que encontramos que, por ejemplo, para el caso concreto costarricense con los Estados Unidos, vean lo que sucedió. Sí, subieron las exportaciones, pero si se fijan en esa línea discontinua, igual hubieran subido sin el aporte del CAFTA-DR, el comportamiento fue idéntico, o sea, lo mueven otras cosas, no fue el tratado. Y si vamos a las importaciones, sucede lo mismo. O sea, con o sin CAFTA, ese era el destino que iba a llevar el comercio exterior costarricense, que es el argumento para firmar tratados, es el único argumento. O sea, queremos que el comercio exterior crezca, ¿verdad? Y entonces la mejor forma son los tratados, pero si usted revisa estos datos estadísticos, llega a la conclusión de que no ha habido gran aporte realmente, con o sin, y tal vez estamos sacrificando mucho. Y si uno hace la balanza neta de esto, que al final vamos a ver los resultados que aporta para el país, podemos afirmar que han sido negativos, ¿verdad? Uno, ¿qué es las ventajas que cuando nos venden un tratado de libre comercio? Generalmente nos dicen, va a aumentar toda la inversión extranjera. Ahorita la mayoría está preocupada porque está saliendo, ¿verdad? Se han ido todas las empresas extranjeras, ya se fueron los gigantes tecnológicos, dejaron poco, ¿verdad? Que, bueno, que ellos, las empresas aprovechan pues los beneficios de las zonas francas y la cuenca del Caribe, que haya una gran transferencia tecnológica, bueno, podemos afirmar que por ese punto podría haber que hay profundización en integración regional, no es cierto. Es más, la última integración que tenemos del mercado común no hemos progresado mucho. incluso ya más bien estamos separados, ¿verdad? De la unión aduanera, Costa Rica se ha separado en los últimos tiempos. Seamos realistas, realmente en la región, el país con el que tenemos muy buenas relaciones y coincidencias en políticas es Panamá, pero del lado norte para arriba tendemos a hacer más grande la frontera en vez de aumentar esa integración regional, ¿verdad? Pues la inserción en la economía internacional se ha dado y se ha dado con o sin el tratado, ¿verdad? Y el incremento del empleo, ese último, no se ve. La tasa de desempleo se ha mantenido en el país, no se ha reducido, por lo menos un puntito que fuera, pero ni eso se ha logrado reducir, más bien está aumentando el desempleo. Entonces, realmente no pareciera ser, y además la mayoría aduce, por ejemplo, en el caso del CAFTA-DR, que es el gato contra el ratón. O sea, hay un problema de asimetría. La economía centroamericana es tan pequeña e insignificante para los Estados Unidos, sin embargo, la dependencia de Centroamérica es altísima, y como les mostraré más adelante, más bien lo que nos han recetado es más consumo, ¿verdad? Entonces no se han visto todas las bondades prometidas, ¿verdad? En el CAFTA-DR y otros tratados ya en periodos de tiempo largos. Aquí también vemos algo interesante. Esta es la participación en el mismo CAFTA-DR, en las exportaciones, ¿verdad?, de bienes, de lo que era la industria manufacturera y la industria tradicional. Lo que sí ha sucedido, producto de todos estos tratados en nuestro país, ha sido que todo lo que es la industria tradicional, el sector agrícola que producía para exportar, ha tenido una destrucción total. O sea, ese sector está perdiendo. Nosotros que nos jactamos de ser una economía que exporta café y banano, ¿verdad? Eso se ha perdido totalmente, y nos debe preocupar mucho porque el traslado se ha dado a servicios, ¿verdad? Hay que ver en qué condiciones vamos a negociar esa venta, que es lo que hacemos al exportar servicios, ¿verdad? A ver si siguen siendo igual de satisfacción o no que nos daba los bienes tradicionales, ¿verdad? Porque después del CAFTA estos crecieron, eso sí es cierto, y desde que se crecieron antes de ratificarlo. O sea, cuando se ratificó ya estábamos en aquel nivel, solo por las expectativas que se nos dio, ¿verdad? Y sin embargo, los bienes agrícolas son los que más han sido golpeados, pero al grado de que ya no solo dañan el excedente que se exporta, sino que la producción en general es tan poco atractivo producir para la demanda interna que lo traemos de afuera. O sea, que aumentamos una importación, y creo que todos no es una noticia nueva, lo vemos, ¿verdad? Todos los días estamos consumiendo, aumenta el consumo hasta de los productos básicos, como son la dieta costarricense, el arroz y los frijoles, viene de afuera. O sea, ya no lo producimos acá. El arroz viene de Estados Unidos, ¿verdad? Y los frijoles vienen de Sudamérica. Quiero mostrarles ya en general, juntando todo lo que es las importaciones y exportaciones, esto es lo que nos dicen. Ok, hicieron las exportaciones, está bien, pero también crecieron las importaciones, y a un volumen muchísimo más alto. ¿Ven esas barritas? Esto le empieza a pasar. Esto es como nos venden los tratados de libre comercio, o los tratados comerciales, no digamos los de libre porque es un término, los tratados, ¿cómo nos venden? Vea cómo aumentó el comercio total. Eso es, si yo quiero ver una gráfica, todo depende, decimos, ¿verdad?, desde el punto en que lo veamos. Aquí estoy sumando importaciones y exportaciones, sí, qué lindo, ¿verdad?, creció un montón el comercio, pero ¿y esta otra parte? Vea lo que pasa con nuestra balanza comercial, cada vez estamos peor. O sea, entre más crecemos, más consumimos de afuera, que esa es una de las preocupaciones que nos tiene que llevar a cuenta. Esto era lo que les mencionaba, este es el caso mundial, esto es un ranking también a partir de la información de las organizaciones mundiales, en la cual deben ver lo que es los tratados como tales, los comerciales, los lidera Alemania. Y si vemos los 15 primeros, comparándolos con los de América, había Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslonia, España, Estonia, o sea, Europa. Sí, hay que ver en qué, tal vez no, la palabra correcta no sé si sería ahí, pero hay que conocer con quién usted va a comerciar, para no decir con quién va a tratar, ¿verdad? Entonces, ¿y de dónde viene la iniciativa? O sea, si viene del norte o viene del Atlántico, ¿de qué lado viene, verdad, la iniciativa? Entonces aquí encontramos que en este ranking país los 15 primeros están ahí. Nosotros ocupamos, para efectos de información, el lugar número 48 en el mundo en ese ranking de países que tienen acuerdos comerciales. Sin embargo, si nos vamos a los que tienen relativos a servicios, ¿verdad?, vemos que es poco, andan rangos similares a los nuestros, 7 promedio. Pero cuando vamos a los de servicios, vea qué gran diferencia. Solo al nivel 15 ellos tienen 16 acuerdos de servicios. O sea, no solo tienen ya la expertise, van adelante, sino que hay que ver, como les digo, la gran experiencia que tienen en eso, ¿verdad? Tienen mucho nivel, tienen adhesión a servicios que en promedio 3, 4 y siguen firmando, o sea, siguen adheriendo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para contextualizarnos hacia dónde vamos, o sea, con quién vamos a tratar. ¿Cómo nos ven? Yo quiero mostrarles, ese es un vínculo. Vamos a ver si lo logro. O sea, ¿cómo ven a Costa Rica? ¿Cómo nos ven en materia de servicio? ¿Cómo nos ven mundialmente? Si nos ven como un botín, como un socio posible, ellos nos ven así, nos ven en si lo vamos moviendo, ellos dicen, bueno, es un país que tiene un PIB en dólares de tanto. A este PIB, ve el aporte, esto ya empieza para ser muy importante. Ellos ven lo que aportan los servicios ya de la producción costarricense, constituyen casi el 60%. O sea, nos hemos vuelto una economía terciaria ya. Estamos dejando lo que ellos eslogan, devolvamos a la tierra y todo eso, ¿verdad?, de lado. Y sin embargo, importante es que el 17% es en la parte de infraestructura. Aunque no se vea, ¿verdad?, la infraestructura no necesariamente pública, muchas veces. Empleo en servicios, ¿cuánto genera en términos de empleo? Vemos. ¿Y cuánto representa eso de la población económicamente activa? Un 60%, números todavía más altos, ¿verdad? ¿Cómo son las exportaciones? Ellos empiezan a ver. En cuanto a comerciales, ¿verdad?, y son un 14% y bienes y exportaciones de servicios comerciales, o sea que el porcentaje del PIB, y esto es lo que representa de todo lo que exportamos, y un 50% son solo servicios. Ellos van viendo, digamos, cuestiones interesantes que tal vez ahora los compañeros nos van a hablar más. Ven la balanza de pagos, cómo está en transportes, en servicios, y ellos empiezan a ver esto. Aquí es donde empieza a verse más interesante. ¿Cómo ven transportes? Dicen, a ver, los transportes, ¿qué encuentran interesante para ver en transportes? Bueno, vamos a ver aquí abajo. Dice, aeropuertos internacionales, ya nos tienen medidos. Bueno, dice que son 2. Dice que la flota de aviones son 7, la flota mercante marítima son 6, las carreteras, respecto a la red nacional, las tienen contabilizadas, 42.430. Producción y empleo, ¿cuánto aporta el valor? Eso es importante. El tráfico portuario de contenedores de Costa Rica, o sea, tienen todo el detalle, cuánto se hace en términos de pasajeros por aire en Costa Rica. Bien, aquí tienen, esta es la forma en que yo veo con quién voy a negociar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros servicios son de interés para una negociación? Las telecomunicaciones. ¿Qué tenemos en telecomunicaciones? Nos encontramos con que hay suscripciones telefónicas por cada 100 habitantes, son 12. La de móviles, perdón, un error ahí de traducción, ¿verdad? Son de 8 por cada 100.000 habitantes. Vean algo interesante, aquí lo que están mostrando, ellos utilizan del 2005 al 2014, ¿qué pasó? Y luego muestran cómo estaba solamente el 2014 para ver. Las suscripciones de telefonía fija se reducen, como todos sabemos, y las móviles siguen aumentando. Es un nicho de mercado muy interesante. Usuarios de internet tienen que andan como 50 por cada 100 habitantes. O sea, el internet tiene una profundización muy alta, un nicho importante. Suscripciones de banda ancha 10.4 por cada 100.000 habitantes. Servidores seguros de internet. Vea qué interesante, hay 473 en total. Ese es un mercado, y por allá pues el empleo, el comercio, cuánto aporta la inversión extranjera directa. Otro nicho, y que nos compete mucho a nosotros, es finanzas y seguros. Finanzas y seguros, en el cual creo que la mayoría pertenecemos de los que estamos acá a este sector, ¿verdad? Empiezan a ver, bueno, cómo son las entradas de inversión de extranjera directa en el 2014 de capitales para invertir en finanzas y seguro. Bueno, hablan de los, rondan los 800, 900 millones de dólares. Sí, pero empiezan a haber indicadores domésticos. A ver, ¿cuánto es el crédito bancario respecto al PIB? O sea, ¿cuánto aporta el crédito? Dice que es un 63% del PIB que es producto del crédito. Sí, eso es importante. Las tasas de interés, ¿cómo andan los márgenes? Aquí sí son altas respecto. Es un gran negocio, porque ahorita internacionalmente están por el suelo, casi cero en muchos casos, ¿no? En cambio, yo traigo capitales, no solo vengo a invertir en servicios, sino que además me van a pagar un margen muy alto, ¿no? Capitalización, la densidad de seguros, dice que por 234 por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, la penetración 2.3, o sea que de cada 10 costarricenses, 2.3 tienen seguros. Es un buen mercado, ¿no? Así es como nos ven. ¿Cuánto es el aporte del empleo de este sector, de lo que es en materia de finanzas? Y aportan 3.077, digamos, ese es el aporte en millones de dólares al 2013, ¿verdad? Lo cual significa un 6.8 de todo el empleo de la población es por el sector seguros y finanzas, ¿verdad? Y al empleo total, como porcentaje total, es 2.4. Eso es sumamente importante. Así es, digamos, como nos ven ellos, como nos ven para firmar con nuestro país un tratado de servicios. Este es el caso nuestro. O sea, sí, ellos ven desde ese punto de vista, con la expertise que ya vimos, ¿verdad?, a los otros países. O sea, sí, esta misma situación, ellos tienen cuadros como estos para ver a cada país de Latinoamérica y si no, ¿qué más?, ¿verdad? Pero ese es su objetivo. O sea, ese es el botín que yo tengo que ir a negociar. Yo quería contarles hasta aquí, quería contarles esto, o sea, la perspectiva que yo veo de lo que ya nos ha dejado los tratados comerciales y por qué, porque hay interés, porque si no hubiera nada interesante, ¿para qué un tratado de servicios con Costa Rica o para qué un tratado de servicios con el resto de Latinoamérica? Es por esto. Yo creo que ahora la compañera de UNI les va a ampliar un poco más, y ella va a entrar a contarles cuál es la ciencia o qué es lo que pretenden en negociar con nosotros estos servicios. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Robert, por hacer menos tiempo. No por eso menos interesante, fue muy interesante los datos presentados. Vamos a darle la palabra para su exposición a Rodrigo López, secretario general de AMPE. Usted habla desde su mesa, desde aquí, desde...
Días. Qué dicha que me digo que se puede hablar mejor. Sí, que hay tantas personas, mucho gusto. Yo soy un trabajador público igual a ustedes. Por un asunto meramente fortuito de la vida, desde hace aproximadamente unos 20 años he estado más apegado al sistema de defensa de los trabajadores, y desde los últimos 14 años pues me he dedicado completamente a lo que es el sindicalismo, en donde he tenido una enorme relación con algunas instituciones que hoy están presentes, específicamente con la FES y con la Internacional de Servicios Públicos, que siempre han estado a la vanguardia de los procesos que tienen que ver con la educación y con la transformación del trabajador sobre lo que son los intereses específicos del género gremial que representamos, pero también sobre los intereses que se necesitan dominar en la defensa de los aspectos propios del país en el que vivimos, de las instituciones que nos dan de comer y de los intereses del progreso de las naciones, de la nación que nos cobija y del futuro que nos espera. Cuando se trata del tema de tratados de libre comercio, mucho se ha hablado en este país y han pasado sobre este tema discursos voraces y muchos elocuentes, y entre arrugas, orejas y otro montón de señas y cicatrices hemos tenido las peores experiencias de este país pequeño en cuanto a lo que ha sido la relación comercial con otras latitudes. Probablemente no porque el comercio sea malo, sino porque los que van a comerciar, los que van a hacer los tratos en nombre de los costarricenses, son muy malos. Pero no es que son muy malos comerciantes, son muy malos costarricenses, porque han tenido un comportamiento desde presidentes de la República hasta los funcionarios de Comex, han tenido un comportamiento de mayordomos que han abierto las puertas de este país de par en par para que entren transnacionales y capitales económicos extranjeros a hacer lo que probablemente señalaba el compañero hace un rato, una medida justificada del nicho de mercado que les permite obtener enormes márgenes de ganancia en cada uno de los procesos. Cuando establecemos el tema de TISA, cada uno de ustedes tiene en su carpeta este desplegable. Este desplegable que ustedes tienen ahí es muy importante que lo puedan leer, que lo consulten. Que comencemos a ejercitar eso que hemos perdido tanto, lo que ya nos falta la vista, pero que la gran mayoría de jóvenes que no les falta la vista puedan venir y comenzar nuevamente a leer, porque es que resulta que si hay que leer en el trabajo la revista de Avon y la de no sé qué otra cosa ahí, pues todo el mundo la va a leer. Si hay que leer el WhatsApp porque viene el chisme de que la más bonita está embarazada o que más bonito salió con otro, eso hay que venir y leerlo y transmitirlo. Pero cuando vienen noticias de este tipo, tal pareciera que a muchas personas, a muchos compañeros de trabajo, como que les resbala y hay que comenzar a decirles, no, que hay que empaparse, señoras y señores, porque resulta ser que hay un colectivo que se ha dado la tarea de preocuparse porque los tratados comerciales, y sobre todo el más nefasto, o el papá de las criaturas más perversas que viene sobre el mercado costarricense, se pueda detener. Leer esto especifica un montón del contenido que tiene que ver con TISA. Es el trabajo pormenorizado de un grupo de personas que le han puesto mucho cuidado a lo que se ha filtrado. Hablar de TISA en este momento técnicamente es muy difícil, porque nosotros hemos tenido que construir los esquemas de afectación de TISA pensando en documentos que se han escapado de la matriz original porque se fugaron por Wikileaks, porque alguien se los robó y no se llama de otra manera que los puso en conocimiento, y porque hay una enorme alarma a nivel mundial con el Tratado Internacional TISA, porque viene a darle el último toque de barniz al comercio de los servicios. ¿De cuáles servicios? Pues de los servicios públicos que gozamos en los países todos los ciudadanos. Si hablen ahí el desplegable, se van a dar cuenta que estamos hablando de salud, que estamos hablando de educación, que estamos hablando de municipalidades, que estamos hablando del sector de la banca pública, que estamos hablando de telecomunicaciones, que estamos hablando del agua, que estamos hablando de municipalidades. Pero que no es nada diferente a lo que los mismos diputados en la Asamblea Legislativa han estado tramitando, que tanto les afecta a ustedes como me afecta a mí, que soy trabajador de la salud, que tanto le afecta al jardinero de un hospital, como al profesor universitario, al maestro de la secundaria, como a la señora que es conserje en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Porque el trabajador público, a la hora de que el proceso de comercialización de los servicios públicos se venga y se vea tomado por un tratado comercial, es el primero que va a salir, perdón, con el mejor de los términos ticos, es el primero que va a salir fletado de la contratación pública, porque se necesita hacer un abaratamiento de costos. Ahora, TISA. Como tal, TISA se genera. Álvaro, TISA se genera como un acuerdo para el comercio de servicios. Miren, nosotros lo hemos definido en el grupo de nosotros, lo hemos definido exactamente representando la muerte. Y en donde el colectivo Costa Rica sí, TISA no, establece un punto de no a ese TISA. Y probablemente, para tener muy claro por qué no, el punto inicial para que lo rechacemos como trabajadores, como sindicalistas, es porque no conocemos absolutamente nada de esto. Es porque la negociación de TISA se ha llevado en completo secreto. Y es que cuando alguien va ahí afuera a hablar de cualquiera de ustedes, si ustedes no saben qué está hablando, señores, el asunto no huele bonito. El asunto no viene bien. El asunto específicamente se desarrolla dentro de términos que contrastan con la realidad. Actualmente los sindicatos alrededor del mundo de servicios públicos, tanto de América como de otras latitudes, han pasado a la ofensiva contra los nuevos acuerdos que existen. Porque aquí no solamente es TISA, aquí no está ahogando TISA, pero en otras latitudes está el Z, está el TTIP, el TPP. Y entre tanta letra son tratados que establecen condiciones excelentes para las transnacionales, pero nefastas para los pueblos. Tratados comerciales que alrededor del mundo marcan lo que han llamado otros como el nuevo orden mundial. Marcan lo que establece una amenaza dentro de los procesos, una amenaza para lo que son servicios públicos. ¿Por qué? Porque son promovidos por alguna de las mayores corporaciones estadounidenses de la industria de los servicios y sus grupos de presión, como son la Asociación Estadounidense de Seguros, la AIG, la Prudencia, la Liberty. Cuando yo les hablo de eso, yo que soy de salud, les puedo venir y decir que en este país lo único que están esperando es
la aprobación de este tipo de tratados para venir y hacer un marco desregulatorio de lo que tiene que ver con la prestación de servicios en los tres niveles de la Caja Costarricense de Seguro Social. Caja Costarricense de Seguro Social, a la cual los políticos que la han dirigido la han ido llevando cada día a minorar, a achicarse y a dar servicios cada vez de menor calidad. Lo que viene y consigue que el mismo costarricense diga que cochinada asistir a la caja, uy, qué pereza ir a hacer esas meras filas, precisamente para darle una ubicación que permita que todas las aseguradoras puedan, y que están ahí en las fronteras esperando, entrar a hacer una piñata de estos procesos. Y detrás de eso también le han vendido, y que probablemente no tiene que ver con Tiza, pero sí tiene que ver con la realidad espectacular que vive este país, le han vendido a nuestra población que la quiebra de la caja, que la quiebra de los bancos, que la quiebra de acueductos, que la crisis del MOB, que la crisis del MAC, que las crisis que tiene el ICE, es por culpa de ustedes y mía, que somos trabajadores, son carísimos. Es que esos salarios tan terribles que se le pagan a los trabajadores, aspecto que fundamenta la posibilidad de que los pueblos no muevan ni un dedo a la hora de que estos tipos de tratados vengan a corromper la génesis misma, solidaria y universal de los procesos que hemos vivido desde hace más de 70 años en este país, para venir y conformarlos en procesos corporativos gananciales para grandes corporaciones internacionales. ¿Cómo nos afecta? El TISA ha sido clasificado para mantenerlo totalmente en secreto, no solo durante las negociaciones, sino que dentro de los términos de TISA se dice que una vez que ese acuerdo logre aprobarse, el mismo no puede ser conocido dentro de lo que son sus alcances con la economía, con la política y con la sociedad costarricense, sino y hasta 5 años posterior a su aprobación. O sea que, aparte de que nos están metiendo un gol desde media cancha porque nos tenían sin portero, nosotros no vamos a poder ver el marcador final sino hasta 3 días después, 4 o 5 días después de que termine el partido, porque nos tenían a luz apagada lo que se está negociando. Creará un entorno mucho más favorable para la privatización de los servicios públicos, bloqueando permanentemente la capacidad de los gobiernos de remunicipalizar o crear nuevos servicios públicos. Y en este aspecto es interesante, porque el proceso específico de TISA establece para todos los efectos que todo lo que tenga que ver con servicio público y que lo tenga el Estado, se debe privatizar. Pero además de que se debe privatizar, una vez privatizado, como lo vamos a ver más adelante, ya no vuelve nunca más a las manos del Estado o al servicio público del Estado. Abarca muchas esferas que ya las hablamos, pero que todas estas esferas nos afectan enormemente a nosotros. Y a veces hay que ponerse a pensar qué sucedería o qué hubiese pasado en este país si el sistema que tenemos y que todavía prevalece, que es público y gratuito, en el caso de la salud y la educación, no estuviese vigente. Probablemente este salón no tendría hoy ni 5 personas, porque no hubiéramos tenido todos la posibilidad de acceder a una educación y estar sentados acá. Pero ojo, cuidado, si no hubiéramos estado, la gran mayoría de los que están presentes aquí, ausentes porque nos hubiéramos muerto. Porque el sistema que tenemos de salud ha permitido que vacunen, que nos vacunen, que somos los hijos de las vacunas, desde que nacemos, sin tener que venir y pagar. Porque lo que yo he cotizado durante tantos años ha servido para que vacunen a mis hijos, sí, probablemente a mis sobrinos, pero también a los hijos, a los nietos de un montón de fulanos, hijos de costarricenses y de habitantes de la República que no son costarricenses, sus padres, pero sí costarricenses, los que nacen acá, para que gocen con una salud óptima en este momento. cuando nos han perfilado todo el proceso como un proceso nefasto, es porque tienen una tendencia de destruir lo público del Estado tal cual lo tenemos nosotros, inmersos en los esquemas, no solamente mentales, sino los esquemas de realidad. Cuando se establece un TISA afectando a un pueblo, el mismo restringe la capacidad de los gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y la prestación del servicio público del Estado. Señoras y señores, cuando el compañero que me antecede a mí comienza a hablar del Tratado de Libre Comercio y nos hace recordarnos el Tratado de Libre Comercio que se celebra con Estados Unidos, resulta que se queda miserable a la par de la magnitud de este otro tratado. Porque es un tratado que viene a desregular la parte política de un país. Yo no hablo de la parte política de las banderas, ni de los colores de los partidos, ni del PAC si desapareció y Liberación se anda ahí gateando y la Unidad si se arrastra. No, esa no es la parte política. Hablamos de la parte política de nuestras leyes. Porque cuando hablamos de tratados comerciales de este tipo, son tratados que están inclusive por encima de la constitución política misma. Es la pérdida de soberanía de un país para poder legislar a favor de sus ciudadanos, teniendo que servir todos los procesos a favor de las grandes corporaciones. Además de desregular políticamente un país, nos desregula financieramente. Nos desregula socialmente porque esto trae una conflictiva social que nosotros no hemos vivido. Y pudiera ser que el término de país de paz, pueda ser que en muy poco tiempo pueda que quede inclusive hasta para el recuerdo. Porque cuando a la gente le estén tocando la médula del arroz y los frijoles, cuando la gente comience a desmejorar las condiciones, señoras y señores, esto no es algo que se puede venir y decir que se tasa como la fiebre en un ser humano, que le ponemos un termómetro y nos damos cuenta si tiene 38 o 39. No. Cuando se dan estos eventos sociales, nadie puede predecir a dónde puede llegar el enojo popular. Pero también es una desregulación cultural, ambiental, y a todos nosotros lo que más nos preocupa, una desregulación laboral terrible. Porque con el abaratamiento de costos, con el despido y con la llegada de corporaciones internacionales, a nadie le van a subir el salario. No se van a crear nuevos puestos de trabajo. Inclusive dentro de este tratado está el uso transfronterizo de atraer recursos humanos para abrir empresas que prestan servicios públicos en los países, pero con mano de obra extranjera, sin proteger la mano de obra de los nacionales. Hay que leer un montón, porque venir a hacer un conversatorio de TISA para poder abarcarlo, lo que hasta el momento sabemos, probablemente nos viene y nos acapara, no sé, 5 o 6 horas puede ser. En este proceso estamos ubicando que hay una destrucción masiva de lo que tenemos. Pero como trabajadores costarricenses hemos podido comenzar a ver que afloran algunas aplanadoras dentro del sistema político partidario legislativo que tenemos aquí en la Asamblea Legislativa, que viene allanando el paso a esto. Cuando yo escucho que un diputado, que 2 diputados, que 3 diputados, que Mario Redondo, que Otto Guevara, que están estableciendo políticas de ley de empleo público, donde dicen que hay que bajar costos, que hay que bajar salarios, que hay que quitar dedicación exclusiva, que hay que volarse las anualidades, que hay que quitar la carrera administrativa, que hay que quitar esto, lo otro. Precisamente de lo que estamos nosotros hablando es de un proceso en donde la evolución de un daño de esta magnitud viene a abarcar a todo el contexto costarricense, porque de los 380 mil funcionarios públicos que somos, creamos aproximadamente 190 mil puestos indirectos de trabajo. A la señora que le cuida de los chiquitos, la que llega a barrer y a limpiar, el jardinero que nos hace un jardín el fin de semana, el que nos hace la chamba de pintarnos el, el cielo raso, el que nos cambia las canoas, el que le chapé el lote, el que pudo venir y recibir una herencia allá por Chachagua. Entonces aquí se está creando precisamente un problema gigantesco. Previo a que nos entretiza, hay un montón de gente organizando el país, allanando los terrenos para que Tiza sea muy fértil dentro del panorama político de Costa Rica. Quedan 10 minutos, son suficientes. Ahora les cuento, se apagó la computadora, ahora sí ya. Bien, hablamos de que abarca todos los sectores y modos de suministro, la libre circulación de la mano de obra migratoria bajo un denominado modo 4 que establece que puedo traer gente de Honduras a trabajar acá, pero pagándole salario a Honduras. Y no van a cotizar para la caja. Y si se enferman, ahí me la juego a ver, pero no se me incapacitan. Los que hayan trabajado alguna vez en el sector privado de este país saben lo que es trabajar en el sector privado, ¿verdad? Es una verdadera desgracia, más que un trabajo, uno siente que todos los días tiene el aniquilamiento total. Y hay un punto acá que establece el término específico de uno de los márgenes más terribles que tiene Tiza, y es el término del desarrollo de una disposición que se llama la disposición Trinquete. Para los abuelos, si usted les decía, ¿qué es que le hayan hecho Trinquete? Mira, fui a comprar y cuando fui a reclamar, no había nada que hacer. Entonces, Trinquete es una trampa. Bueno, el Trinquete mejor conocido dentro de este proceso es un mecanismo que yo no lo conocía tampoco. Es más, el que me vino a explicar que era un sistema Trinquete fue un mecánico que me decía que esa es la fórmula con la que funcionan los autos que son automáticos, que estás en una cuesta y los frenas y no se va para atrás, no, se devuelve, me dijo él. Y ahí entendí de qué se trataba el término Trinquete. Y el término Trinquete lo que establece es que el servicio público de educación, de salud, de aguas, si se traslada del Estado costarricense, de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la salud, a la compañía Las Águilas Saludables, y Las Águilas Saludables en un año no dan bola, no podemos devolvérselo a la caja. Pasará a los ratones saludables y a 1000 empresas más, pero nunca más regresa al término público de la salud. Si esto hubiera sucedido bien, si esto hubiera sucedido en algunos modelos como el uruguayo, esta gente no hubiera podido hacer el referéndum que hicieron hace 15 años para devolver las aguas del sistema privado al sistema público. Por eso es que estos tratados son totalmente proteccionistas de los márgenes de contratación y de ganancia de todos los procesos que tienen las transnacionales. Bien, cada 8 semanas se comienza a negociar el TISA en Ginebra. Sus negociaciones comenzaron en el 2013, específicamente un 20 de marzo, pero ya para octubre de ese año ya habían llegado a 3 rondas de negociación, en donde independientemente si los países participan o no dentro de las negociaciones de TISA, el proceso los va a terminar ahogando. Combina secretismo con la falta de consulta popular. Aquí no sabemos quiénes son los negociadores, pero les aseguro que son los más pollos que tiene el COMEX, que van a mover la cabeza con órdenes específicas a las rondas de negociación, que no van a defender la exclusión de servicios medulares para la sociedad costarricense, porque es que aquí hay una apertura total de esos malos costarricenses, y a veces uno no sabe qué es lo que se ha generado en esta patria para que nos gobierne. Y probablemente la mayoría de veces terminamos con un término en la boca, lo que nos están gobernando es una manada de hijos de pueblo. Pero esa es la realidad. A estos tratados nos vienen y nos meten y no miden las consecuencias a un futuro. Y es que si nos preocupamos por los hijos, por los nietos y toda la camarilla que viene hacia adelante, pues aquí hay que venir y ponerle y asuntarle, porque el asunto de Tiza es un asunto bastante terrible. Y desde lo que hemos logrado realizar, nos hemos comunicado con diputados, le hemos mandado al presidente de la República, y el presidente de la República, ese que tenemos nosotros, ese que parece la paloma viajera, ese nos contestó en una nota que a él este tratado le es significativamente interesante y positivo para el país, y que las negociaciones siguen. Y el problema de estas negociaciones es que estas negociaciones son nefastas. Voy a hacer eco a lo que decía el compañero hace un rato. Aquí hubo un presidente de la República que nos dijo que los que teníamos Hyundai íbamos a andar en Mercedes-Benz, y los que tenían bicicleta iban a andar en motos BMW. Ni en el periódico salen, porque aquí nadie los compra ni nadie los puede vender. Esa es la realidad. No nos resolvió absolutamente nada. Si se hace un balance de qué nos dejó ese tratado de libre comercio, 2 años después de aprobado, se habían ido más de 80 empresas. Y en este momento no ha crecido nuestra economía. Estamos en un bache severo. Cuidado si no tenemos una platina ahí metida, porque cada rato se le van los fondos y cae todo el relleno al fondo del río. Y esa es la realidad de lo que nos ha pasado. No hemos tenido, y no se ha consagrado en ninguno de estos procesos, nada que venga a fundamentar que institución alguna de este país, salvo el Ministerio de Comercio Exterior, siga progresando, porque es el que tiene que ir a hacer las negociaciones específicas de todos estos procesos a nivel internacional. Todos los tratados de comercio que existen en este momento, todos tienen un ombligo, y ese ombligo se llama Estados Unidos, una economía que es la más voraz de todo el mundo, de todos los tiempos, una economía que viene arrasando, porque no es de ahora, que nos ha arrasado desde hace muchos años, desde la historia misma de las bananeras. Perdón, un enemigo que no nos ha dejado en paz, pero un enemigo al que nadie ha querido inventarle el insecticida para matarlo. Y entonces se marcan una serie de retos y desafíos para el movimiento sindical, porque es que aquí, si no es el movimiento sindical, al cual le dicen corruptos, malos, feos, gordos, flacos, si no es el movimiento sindical que se interesa, yo no sé qué pasa en este país, nadie más quiere. El cooperativismo sabe que con esto se los va a llevar candanga. El solidarismo sabe que con esto van a quedar arrollados, porque es que si a mí me rebajan el salario, yo prefiero venir y comer bien en la casa antes de estar pagando una asociación solidarista o estar en la cooperativa, porque nada, con un poco de plata a fin de año, cuando los carajillos no pude pagarles matrículas y todo lo que demandan los estudios. Hemos tratado de hacer una articulación, no solamente entre sindicatos, sino con algunos de los generadores sociales de mayor movilidad en el país. Hemos estado comunicando todos los efectos que puede traer el TISA. Hemos estado haciendo foros nacionales en diversos sectores. Este que se está realizando acá en instancias de los compañeros de la CCTD, Holger, María Elena, que están acá, Albania, que la veo por ahí, y muchos de los otros que están dentro de este proceso, para informarle a la gente de lo que se viene encima. Porque yo voy a cerrar, porque ya a mí se me acaba el tiempo, pero voy a cerrar con algo muy importante. Probablemente, si en este país la estructura política que domina el ambiente popular ofreciera hacer un referéndum nuevo a favor de un tratado comercial como TISA, yo creo que se llevaría una garroteada de los 11.000 demonios, porque no creo que pudiese haber en este pueblo más que un puñado de serviles que vayan a votar un sí a la aprobación de una porquería de estas, cuando el anterior nos ha traído miseria y mucho dolor. Y en donde esas compañías que sacaban a la gente a votar, porque si no se aprobaba eso no podían quedarse en el país, 2 meses y 3 meses después de aprobado el TLC se estaba yendo la líder de este país. estaba cerrando operaciones, un montón de servicios de Jambur, un montón de operaciones, otras maquilas que había en este país. Entonces yo creo que la camarilla política de este país, por eso eligió, con la del resto del mundo neoliberal, comenzar a hacer estas negociaciones en el más total de los secretos, en el más total de los hermetismos, porque ni ustedes ni yo vamos a ir a apoyar, si tuviéramos que ubicar esto en un proceso de confrontación electoral como fuese un referéndum, vamos a votar a favor, una porquería más, en contra de los intereses del pueblo, en contra de los intereses del progreso y en contra de los intereses del desarrollo social de ese país. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Le sobraron 2 minutos.
Se lo regalo que sigue.
Vamos a hacer una pausa para ir a tomar un café. Yo les voy a pedir, por favor, seamos muy puntuales. Tomémonos los 10 minutos. Sigue luego la exposición de Débora. Y lo que yo sé es que el auditorio hay que desocuparlo a las 12 del día. Y por eso estamos un poco socando el tiempo, porque el auditorio hay que desocuparlo. Entonces les agradecemos que nos tomemos los 10 minutos.
Queda una hora.
Para 2 exposiciones. Voy a usar este. Aló. Bueno, vamos a continuar, y ahora sí, con la exposición de Débora Espinola, del Sindicato Bancario de Argentina, Uniamérica Finanzas Argentina, y ella es la Prosecretaria de Acción Social, Sección de Buenos Aires, y delegada del Banco de Galicia, es un banco privado nacional, y nos va a hablar de los impactos del TISA en el sector bancario, sector financiero. Vamos, ¿vas a venir aquí o allá? Te traigo una silla.
Bueno, buenos días a todas las compañeras y los compañeros. Estoy muy agradecida por que me hayan brindado esta oportunidad y por la invitación del compañero Marcos, bueno, de las compañeras que me fueron a buscar al aeropuerto, que incluso estuvimos recorriendo un poco el hermoso país que tienen. Ayer estuve en el volcán que tienen. Exactamente. Hermoso, tuve suerte porque lo pude ver, porque generalmente dicen que está nublado, pero bueno, la suerte estuvo de mi lado, estuve con Patricia, con Dulce, y la realidad es que tienen un país maravilloso. Es la primera vez que estoy aquí, y bueno, y la idea es tener un intercambio de hablar justamente de estos tratados de libre comercio, pero pensar que, bueno, no son aislados. Y antes de comenzar, lo que sí quería era hacerles llegar el saludo, como bien me presentaron. Yo vengo de Argentina, y tenemos algunas similitudes y algunas diferencias, ¿no es cierto?, con el sindicato tal cual como lo tienen conformado ustedes en cuanto a estructura. Yo vengo de Argentina, de la bancaria, y el secretario general es Sergio Palazzo, el cual les envía un saludo, y además de ser el secretario general de la bancaria, él es presidente de Uniamérica Finanzas. El sindicato Uniamérica Finanzas es el sindicato a nivel internacional que la bancaria, por supuesto, está afiliada, porque tiene interés no solamente en lo que es Argentina, sino un interés en la región, porque entiende que el sindicalismo hay que pensarlo a nivel regional y no de una manera aislada. Así que el secretario general mío les envía un gran saludo. Y además, en este momento, en Argentina, antes de comenzar, quería comentarles que estamos en una etapa histórica muy importante. Nosotros tenemos una diferencia con ustedes en cuanto a la organización, que nuestro sindicato es a nivel nacional. No tenemos un sindicato a nivel empresa o de cada banco, sino a nivel nacional, de norte a sur de la Argentina. Solamente hay un sindicato bancario, que es la bancaria, y representa tanto a bancos privados como a bancos nacionales. Incluso yo soy delegada de un banco privado de capitales nacionales, que es el Banco Galicia. Dicho esto, con respecto al tema de la organización tal cual lo tenemos, yo les estaba comentando que tenemos una etapa histórica en el sindicalismo. ¿Y por qué? Porque en la región nosotros tuvimos en Argentina 10 años de un gobierno nacional y popular, es decir, que empoderaba a los sectores populares y a los trabajadores. Esto cambió, como ha cambiado también en la región, no solamente en Argentina. En el mes de diciembre tuvimos elecciones y asumió un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, un gobierno que en realidad gobierna para las grandes corporaciones, que es Macri, exactamente, que él es un empresario y tiene una concepción de el país, no como país y que se abarque, que sea un país para todos, sino lo administra como si fuera una empresa. Incluso en cada sector importante del Estado, cada ministerio, hay un representante directamente de las multinacionales. Un ejemplo, en energía, el que nosotros tenemos de representante como ministro, nada menos que es un CEO de la empresa Shell, una multinacional. Entonces, los intereses son completamente diferentes. En función de eso, el sindicalismo tiene que tomar nota de esto, porque afecta directamente al conjunto de los trabajadores. Nosotros, lo que nos pasó en el mes de enero, tuvimos algunos despidos, 47 en el Banco Central, el banco de bancos, ¿no? Como sucede acá también, que nunca había sucedido que fueron directamente esos despidos por una cuestión ideológica, por una cuestión de que venían de otro gobierno y por una cuestión de que estaban en dos áreas centrales que tenían que ver con el control, nada menos que del sector financiero, y un área de derechos humanos, que obviamente al capital financiero no le interesa. Acá debe pasar exactamente lo mismo, es decir, al capitalismo no le interesan ni los derechos laborales, lamentablemente, ni los derechos humanos. En ese sentido, nosotros comenzamos una gran pelea. Quiero contarles chiquito, antes de meternos en el tema, porque justamente tiene que ver, porque los tratados de libre comercio no podemos tomarlos como hechos aislados. En ese momento, a dos meses de asumir este nuevo gobierno, que lo primero que hace es despedir a los trabajadores, no solamente en la banca pública, no solamente en el Banco Central, sino que hubieron despidos en otros sectores. ¿Pero cuál fue la decisión política de nuestro secretario general, Sergio Palazzo? Es ir a una confrontación directamente para defender los puestos de trabajo. Y que esa es nuestra razón de ser. Tomamos una medida de acción directa, que estuvimos 65 días acampando día y noche en la puerta. ¿Cuál fue el resultado? Es decir, después de 65 días, es una medida importante, nunca vista, histórica y tapada por los medios de comunicación. Lo que se generó en ese momento es que el resultado fue positivo. Nosotros cerramos una buena paritaria, no fraccionada como quería el gobierno, y logramos además la reincorporación de estos compañeros. Esto, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Esto, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué lo menciono y que es importante? Porque ahí tiene que ver con una cuestión de que estos acuerdos de libre comercio, la derecha que está no solamente en Argentina, sino que se ha fortalecido en toda América Latina y en Centroamérica, en realidad lo que quiere es justamente, simplemente, maximizar las ganancias a costa de las mayorías, a costa de los trabajadores. Y concretamente, ¿a qué apuntan? Al empleo. ¿A qué apuntan? A debilitar al sindicalismo. ¿A qué apuntan? A debilitar, a ir por la conciencia de los trabajadores. Por eso es de que algunos temas no se habla. Los grandes medios de comunicación, que están en connivencia con el poder económico, hay algunos temas que no lo tienen en la agenda, por una cuestión que tiene que ver con un plan, ¿no es cierto? En función de esto, que les decía que para nosotros fue favorable el tema de los despidos en el Banco Central, sí se da un proceso a nivel general en el sindicalismo en Argentina. Nosotros tenemos varias centrales sindicales. Anteriormente, en algún momento, históricamente, hubo una sola CGT, una sola Confederación del Trabajo, donde los sindicatos estaban afiliados. Se dio un proceso que en los últimos 10 años, por diferentes cuestiones que no vienen al caso, estamos divididos. Tenemos 5 centrales sindicales. Y si nosotros estamos divididos, y este es un gran inconveniente, ¿quién se beneficia? claramente al sector patronal. Tomando cuenta de esto, nuestro secretario general fue un gran impulsor, digamos, teniendo la visión de que estamos en una etapa distinta y que estamos en una etapa de confrontación y que estamos en una etapa donde nosotros tenemos que unirnos. ¿Para qué? Para poder realmente ir contra el verdadero enemigo o el verdadero adversario, que es el capital, y que concretamente es el sector financiero. El sector financiero es el que mueve el mundo, y encima nosotros somos trabajadores de ese sector. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, se han hecho diferentes reuniones para poder unir a la CGT, y el día lunes, este lunes 22, va a haber una reunión definitiva que sería un plenario de secretarios generales para que realmente se dé esa unidad, pero esa unidad con un programa específico y programático para llevar adelante. ¿Para qué? Para justamente contrarrestar estas políticas nefastas que está llevando el gobierno en Argentina, pero teniendo en cuenta que no solamente sea en Argentina, sino en la región. Y nuestro secretario general es uno de los candidatos para encabezar la CGT, ¿no es cierto? Bueno, así que veremos cómo se dé esa unidad, pero lo que sí sabemos es que los sectores van a estar representados, porque son 5 centrales y la realidad es que estamos todos al mismo lado, pero muchas veces tenemos diferentes matices en cómo encarar esta situación. Ahora, hay algo que atraviesa absolutamente a todos en Argentina, que todos dicen, nos tenemos que unir y tener una única central y tener un programa activo. ¿Para qué? Para poder contrarrestar estas políticas que están en la región. Muy bien. Gracias. Dicho esto, es decir, vamos a meternos, ¿qué tiene que ver, ustedes dirán, con el tema de los acuerdos de libre comercio? A ver si tenemos acá la presentación. ¿Por qué tiene que ver? Porque los tratados de libre comercio, ¿dónde está la...? ¿A dónde? Acá. Esta, ahí está, perdón, no lo veía. Los tratados de libre comercio parece que son un hecho completamente aislado. Pero acá la idea es que nosotros podamos tener un debate, porque el debate es el que enriquece, porque seguramente no pensamos todos igual. Y lo que tenemos que hacer es tener intercambio y hablar de estos temas que hoy en día, lamentablemente, están bastante censurados. Seguramente cuando vemos el título Tratado de Libre Comercio, a todos en el imaginario colectivo pensamos algo, tenemos una idea de qué se trata. Lo primero que pensamos seguramente es que tiene que ver con un intercambio de mercancías o un intercambio de servicios entre países o entre regiones o entre el mundo, ¿sí? O lo que fuera. Pero generalmente lo que pensamos es en el comercio. Lo que vamos a ver que los tratados de libre comercio son mucho más que eso. No es simplemente un intercambio meramente comercial. Pero nos tenemos que remitir, antes de pasar a la otra diapositiva, con respecto a los tratados de libre comercio. Seguramente habrán escuchado en algún momento la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Bueno, tenemos que remitirnos en ese caso un poquito de historia, antes de hablar de los tratados de libre comercio, que tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que el gran ganador o uno de los grandes ganadores de esa guerra fue Estados Unidos, que acá el compañero anteriormente que habló lo mencionaba, y que es una gran potencia y que ha dominado el mundo comercialmente hablando, y además que tiene la costumbre de meterse sobre todo en los países de América. Parece que Estados Unidos nunca nos mira, pero en realidad nos mira siempre. Siempre. Lo que es Centroamérica y Latinoamérica, la realidad es que Estados Unidos siempre ha tenido un gran interés, a pesar de que quiere demostrar lo contrario. Dicho esto, con respecto a Estados Unidos, que fue un gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, que queda la hegemonía como potencia, se crea la OMC, que es un organismo internacional. ¿Y qué es lo que puede hacer Estados Unidos en ese momento? De alguna manera impone las reglas del comercio internacional, pero no a favor nuestro, no a favor de América, sino a favor de ellos, a favor de su país y a favor concretamente de sus corporaciones. Por supuesto, hay otros actores, hay otros países que también operan y también existen y también tienen sus reglas y también tienen sus propios intereses. En ese marco tenemos algunas economías en emergencia, como han sido Brasil en la región, como ha sido China, como ha sido África, y qué es lo que ha sucedido y lo que ha sido sobre todo Rusia. Con posterioridad, es decir, ellos se juntaban en la OMC, ¿para qué? La OMC tiene rondas de negociación al igual que tienen los tratados de libre comercio. Por favor, si hay algo que no me entienden, me paran y me preguntan, porque tengo una costumbre de hablar bastante rápido. Entonces, si hay algo que no se entiende, para que quede claro, la idea es un tema difícil, pero la idea es tirar algunos lineamientos como para que podamos comprender dónde estamos parados en este momento. Como les decía, la OMC tiene rondas de negociación y los países miembros, digamos, tienen que estar de acuerdo todos para aprobar algún documento. Lo que sucedió en una de las rondas de negociación, que fue la ronda Doha en el 2001, algunos otros países tomaron la palabra, como por ejemplo China, como por ejemplo Brasil, y en realidad había un cuestionamiento a que las reglas del juego no tenían que ser solamente las que establecía Estados Unidos, sino que ellos también tenían algunos intereses como para proteger sus propias economías. Por supuesto, lo que sucedió ahí es que esa ronda no pudo seguir sesionando y quedó abierta, porque, como les decía, todos deben de estar de acuerdo para poder firmar algún documento. Es decir, de alguna manera podemos decir que es democrático, pues los países deberían estar de acuerdo. Bueno, lo que sucedió es que al no poder seguir sesionando, ¿qué pasó con Estados Unidos? Lo que tuvo es una gran dificultad en el poder que ejerce como potencia. Es decir, eso se le fue de las manos, una cuestión de poder. Hay otros países que en realidad también estaban disputando económicamente y también estaban disputando y tenían otro plan diferente o otra agenda distinta a la que en ese momento tenía Estados Unidos. Creo que esta es la clave y ahí es donde ingresan los TLC, el TISA y el TPP y demás. Entonces vamos a pasar a la otra. Uy, ¿cómo vuelvo? Bueno, en ese marco, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué pasó? La OMC quedó parada. Entonces, Estados Unidos, ante el avance comercial, el avance económico, el avance en la región, el interés, porque ¿qué sucedió? China, por ejemplo, tiene grandes acuerdos comerciales o es un socio comercial, por ejemplo, de Argentina. Y ha mirado también a la región y ha crecido. Y China es una gran economía. Lo que pasa que nosotros, lamentablemente en América, conocemos poco de China. Y esto me parece que tiene que ver por una cuestión cultural y un plan que tienen otras potencias, como puede ser Estados Unidos, que en realidad es una máquina que impone sus reglas. Y no, digamos, también nos imponen culturalmente. Más allá, falta ver simplemente lo que es la industria del cine. Nosotros estamos bombardeados por el cine de Estados Unidos y sin embargo hay otro cine en otro lado. El tema es por qué no nos enteramos qué es lo que sucede en otro lado y nos enteramos simplemente qué es lo que sucede, todo lo que viene del norte, ¿no? Entonces hay que pensarlo, esto tiene que ver con una hegemonía también no solo económica sino también cultural. En el marco de tener nuevas estrategias, Estados Unidos ya lo pensó de otra manera, ¿no? Pensó, tengo que tener otras reglas del juego y tengo que, ante el avance de las otras potencias, tengo que generar una nueva estrategia. Y en eso es que pergenió de alguna manera los tres grandes acuerdos regionales, que son estos, el TPP, el TTIP y el TISA. Como decía el compañero anterior, Estados Unidos siempre en el medio. Estas son las tres patas del capitalismo, porque uno directamente, digamos, si vamos al caso, los tres son exactamente lo mismo, pero uno abarca el sector servicios, como el TISA, el TPP tiene que ver más con la industria y las patentes del sector farmacéutico, y el TTIP tiene que ver con el tema de la inversión. Concretamente, a mi criterio, acá lo que tenemos es, uno va contra Rusia, otro va contra China, y el TISA, que es nefasto, creo que va contra el mundo, sobre todo hacia América y sobre todo hacia los sectores populares, ¿no? Hacia los países que están, que tienen economías emergentes. Por eso, con respecto a estos tres acuerdos, nosotros lo que tenemos que pensar, el sector trabajador, es que esto no es solamente un acuerdo de libre comercio, es una disputa de poder, es una disputa geopolítica. El mundo se está reacomodando. Esa es la clave, ese es el kit de la cuestión. El mundo, hay tres potencias que se están disputando el mundo y nosotros somos una región en disputa. Somos una región de interés. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué somos tan importante para ellos, aunque quieran pensar lo contrario? Porque somos grandes productores de materia prima y ellos necesitan la materia prima, la riqueza de toda la región, para ellos después tener la tecnología y vivir con economías del primer mundo. ¿A costillas de qué? A costillas de los trabajadores de las economías emergentes. Creo que esa es la cuestión. Ellos levantan la bandera. Ustedes habrán oído nombrar las ventajas comparativas de un país. ¿Alguno la habrá sentido nombrar qué es? Con respecto a decir que por las ventajas comparativas de un país, justificar que Argentina o Costa Rica o cualquiera de América Latina, porque es productor de materia prima, no puede ser otra cosa. En función de las ventajas comparativas, tendrá que encargarse solamente y será un productor agropecuario y no puede ser otra cosa. Y la industria y la tecnología directamente sería exclusividad de los países desarrollados o los países industrializados. Esa es la justificación. Entonces, esto es una disputa de poder y nosotros estamos en el medio. Y aparte que tenemos una gran cuestión con respecto a los medios hegemónicos de comunicación. De esto no hablan. Uno, para buscar qué pasa en la región, hay que ir a portales internacionales. Por ejemplo, en Argentina, la realidad es que en los diarios locales no nos enteramos qué pasa en este país. No hay una columna que hable de las cuestiones internacionales. Y nos tenemos que preguntar por qué. ¿Cómo nos enteramos desde Argentina? Y la verdad que lo tenemos que buscar. Tenemos que buscar esa noticia. ¿En qué? En portales internacionales, en otros, algún portal ruso, algún portal chino. Bueno, hay algunos analistas de Argentina que se especializan en análisis internacional, que bueno, tienen algún portal y que también nos podemos enterar qué es lo que pasa en la región. Porque lo que pasa en la región a nosotros nos afecta en el conjunto. Bueno, eso tiene que ver, como decía, que quede claro la idea, con un plan estratégico, ¿no? No solamente económico, sino un plan comunicacional y cultural. Bueno, del TISA sabemos muy poco. Esto es bastante reciente. Lo único que, por supuesto, se está negociando, tiene una particularidad que se negocia en secreto. Bueno, no tenemos que preguntar por qué es en secreto. Y si es en secreto, porque seguramente a nosotros no nos beneficia. Si no, estaría en la agenda y de esto sería un tema de debate. Se negocia concretamente a espalda de los pueblos, a espalda de los trabajadores. Lo que sabemos hasta el momento se ha filtrado en Wikileaks, como ya se habló acá anteriormente. Es muy poco lo que se sabe, pero lo que vemos hasta el momento es nefasto para el sector, los sectores populares y los sectores trabajadores. Se divide en anexos. Es muy extenso tanto el TPP, el TISA y el TTIP. Digamos, afecta al sector. Tiene algunos anexos, como decía, como transporte marítimo, transporte aéreo, un apartado del sector financiero, servicios profesionales, del comercio electrónico, de las telecomunicaciones, los servicios relativos a la energía. Con respecto al Estado, las compras públicas, la regulación doméstica, transparencia, que esto se repite todo el tiempo en el tratado, ¿no? Palabras como que suenen lindo, libre comercio, transparencia y demás. Bueno, hablan de medio ambiente, un apartado de medio ambiente y de personas. El TISA está en negociación, como les decía. Si un país suscribe TISA, hay algunos sectores que no puede hacer ninguna modificación y hacer ningún aporte, que tiene que ver con el sector bancario y el sector de telecomunicaciones. Dos sectores estratégicos para cualquier país, ¿sí? Entonces, directamente, por ejemplo, Costa Rica suscribe TISA, Argentina suscribe TISA, sobre estos dos puntos no puede hacer absolutamente ninguna modificación y no puede hacer ningún agregado o nada. Lo tiene que aprobar, en este caso, a libro cerrado, porque esto se aprueba en el Parlamento y, bueno, tendría que suscribir. O lo aprueba todo o directamente nada. Bueno, uno de los anexos que tiene el TISA, creo que nosotros lo que tenemos que ver con respecto a esto es tener algunas líneas principales, una directriz, ¿no? Porque sabemos muy poco, pero tenemos que tener algunas herramientas pequeñas como para poder saber de qué se trata y poder transmitirlo también a los compañeros para que esto sea tema, porque nosotros somos grandes generadores de conciencia desde el campo sindical y esa es nuestra tarea. Entonces, por eso nosotros tenemos que manejar algunas cuestiones. Seguramente más adelante nos centraremos de otros capítulos más, pero aunque sea tener algunos puntos centrales que yo marqué en el PowerPoint, algunos que me parecieron a mí importantes. El TISA tiene un apartado que habla, el apartado, el anexo de transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que un Estado, el Estado sabemos que es soberano y establece sus propias normas a través del Parlamento, pero si un Estado quiere sacar alguna nueva norma en beneficio del pueblo, lo que tiene que hacer en este caso es consultarlo con las multinacionales. Digamos, lo tiene que poner a disposición y tiene que ser de fácil acceso para las grandes corporaciones. Esto es así y está en el tratado. El tema es que si nosotros no podemos establecer nuestras propias leyes, estamos en un gran problema. Porque ¿quién se va a beneficiar? Las grandes corporaciones. Entonces, esto limita claramente la soberanía de cualquier país. Y además, que si no lo hace el país, no lo pone a disposición o tampoco toma las sugerencias que hacen las grandes corporaciones, bueno, puede ser sometido a un tribunal donde directamente se metería en la legislación de un país, ¿no? Un tema. Imagínense lo que puede ser en el campo laboral. Nosotros en Argentina, que negociamos, tenemos el convenio colectivo y negociamos salarios todos los años, los salarios tienen el principio de progresividad, los acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que se negocian mejores condiciones para los trabajadores año tras año. Nosotros, el año anterior, nuestro secretario general consiguió una reparación histórica para el sindicalismo argentino, pero nos tocó a nosotros en el sector bancario, que fue estipular generar el reparto de ganancias del sector financiero. O sea, que todos los trabajadores bancarios tenemos el derecho a percibir una parte de la ganancia de la rentabilidad empresarial. Es una deuda histórica de la democracia que ningún sindicato lo tiene. Es decir, el reparto de ganancias o la participación en ganancias está en la Constitución de Argentina del año 55, pero no se aplica porque necesita reglamentación, necesita una ley para ser implementada. Nunca lo hizo. Pasaron gobiernos y nunca se hizo. Y nuestro secretario general consiguió que esté en una paritaria, un hecho histórico. No hay otro convenio colectivo que tenga una norma de esas características, si es derecho adquirido. Este nuevo gobierno, cuando tuvimos en la última paritaria tan difícil, obviamente quería sacarlo, pero nosotros ¿en qué nos amparamos? En el tema que es derecho adquirido, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver también con una relación de fuerza. Imagínense qué pasaría con ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasaría con la normativa laboral? ¿Qué pasaría con los convenios colectivos? ¿Qué pasaría con nuestros salarios? ¿Qué pasaría con las condiciones de medio ambiente que tienen que estar en cualquier lugar de trabajo? O sea que es el TISA, este anexo de transparencia, es muy complicado para el sector trabajador, para la soberanía, ¿no? El TISA, servicios financieros. Acá lo que está diciendo es que todas las medidas que serían, que el Estado debería tomar o podría tomar, que tiene que ver con el tipo de cambio, la estabilidad monetaria, estarían avaladas, estarían permitidas, podrían hacerse. El tema, lo que no podría hacer el Estado es tomar medidas políticas a favor de los sectores populares, como por ejemplo que tiene que ver con fondos de pensiones, con créditos. Muchas veces sabemos que los estados lo que hacen es generar créditos para vivienda a unas tasas diferentes para que los sectores, el sector trabajador pueda acceder a su vivienda, bueno, etcétera, etcétera. En este caso tendríamos limitación para ese tipo de cuestiones que tienen que ver que sean de orden público laboral, ¿no? Que sean para todos, ¿no? Después nos dice que todos los productos, y hay un tema también importante antes de pasar a esto, que debería darle tanto a la banca pública como a la banca extranjera las mismas condiciones y el mismo acceso a los mercados. O sea que debería ser el mismo trato para todos, no se podría beneficiar a unos que otros. Y acá tenemos una gran dificultad con la banca pública, porque la banca pública la entendemos nosotros con otra concepción, o por lo menos así ha sido creada, ¿no? Como un brazo ejecutor del Estado, ¿para qué? Para implementar las políticas públicas. Bueno, en este caso deberían tener el mismo trato y el mismo acceso a todo. Entonces, por lo tanto, no podríamos tener algún programa que beneficie, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? Deben ser aceptados todos los productos que las empresas extranjeras, los bancos extranjeros quieren. Sabemos que a través del sector financiero, esto no es nuevo, ¿no? ¿Qué hacen las multinacionales, los grandes bancos extranjeros? Trasladan las crisis. ¿Y dónde las trasladan? A los países en vías de desarrollo, como nosotros. Bueno, nosotros, así sea producto de riesgo, deberíamos aceptar absolutamente todo. El Estado no debería ponerle ninguna objeción. Este es un dato, el que sigue. El Estado no puede prohibir la libre circulación y exportación de datos de las personas que estén bancarizadas. Por lo tanto, todos nuestros datos y nuestros movimientos serían públicos. No tendríamos, no habría ninguna protección en ese sentido. Bueno, y aparte que tiene un movimiento de personal capacitado, no hay exigencias de nacionalidad para los que vienen de las empresas multinacionales. Es decir, este tratado está hecho a medida de las corporaciones. Es un nuevo orden que las corporaciones establecen las reglas. Es una cuestión de poder, ¿no? Las corporaciones nos dominan el mundo más de lo que nosotros pensamos. El apartado de comercio. Acá es interesante porque habla que una empresa que va a vender sus productos vía web no necesariamente tiene que ser local o tener residencia en el país para poder operar. Lo puede hacer vía internet y el tema es que no tiene que cobrar aranceles, cero tax. Un tema. Y además, el tema, ¿quién no habrá comprado algún producto que se ha sentido estafado, no ha funcionado y ha tenido que recurrir a hacer un reclamo? Y muchas veces si caemos solamente en las empresas, nuestros reclamos quedan en la nada y no tenemos ninguna solución. Ante eso, ¿qué hacen algunos países? Tienen normativa. Argentina tiene una normativa extensa en cuanto a derechos al consumidor. Entonces nosotros no estaríamos desprotegidos, ¿sí? En este caso lo que se dice es que este acuerdo dice que solamente con respecto, si tenemos alguna dificultad con lo que hemos comprado, tenemos que arreglarnos directamente vía web o directamente con la empresa que hemos comprado y de alguna manera limita las garantías que nosotros podríamos tener y los derechos que podemos tener como consumidores. O sea que vamos a estar presos de las empresas. Es decir, sujetos a las normas de ellos. Es nefasto, pero esta gente se ha pergeñado un plan a medida de ellos. Y ellos imponen las reglas y si nosotros no hablamos de estos temas y no sabemos mínimamente qué contiene, y bueno, va a ser difícil, ¿no? Ah, y además que las plataformas deben ser compatibles con estas empresas y el Estado deberá hacer una inversión determinada para que todos tengan el acceso a poder comprar, ¿no? Porque parece ser que toda la región termina siendo un supermercado, que los demás van a querer imponer sus productos, ¿no? Bueno, movimiento de personas. Esto es bastante indignante para nosotros. ¿Qué dice con respecto al movimiento de personas? Que al país pueden venir solamente el personal que ellos quieren, que servicios que directamente estén en el área, que sean profesionales y que trabajen para las multinacionales de que hayan firmado TISA, los países que conformen TISA. Lo que no quiere son los obreros comunes. Los que no quieren son los trabajadores que migran y que van hacia otro lugar para tener una mejor condición o que van a buscar trabajo. A eso no los quieren, no los facilitan. O sea, para ellos nosotros somos todos, no por una cuestión de piel, es una cuestión de concepción. Para ellos, los obreros, los trabajadores bancarios también, los trabajadores que se les suele decir de cuello blanco, para ellos nosotros somos negros. Esa es la concepción, es una cuestión ideológica, es muy fuerte esa concepción, pero es así, solamente tiene que ser para el burgués y para algunas personas determinadas y algunos profesionales determinados de estas empresas determinadas, estas multinacionales que son élite, y el resto no existimos. O sea, que solamente para algunos sí, para otros no, bien democrático para ellos, esa es la concepción. Ustedes habrán oído en Estados Unidos que ahora están en campaña electoral. Y hay uno de los candidatos incluso que quiere levantar un muro para impedir la inmigración. Eso es una cuestión ida. Y ahí me parece que ellos también tienen un problema, porque tenemos una parte que ha sido muy impulsora de estos acuerdos regionales. Obama, Hillary Clinton en un momento también, ahora está diciendo que no. Y Donald Trump se opone a lo que es el TPP, pero hay que ver qué hace una vez que asumen, ¿no? ¿No es cierto? Porque una cosa es lo que dicen en campaña y otra cosa es lo que hacen con posterioridad, que sabemos que muchas veces terminan haciendo lo contrario a lo que dicen. Veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, ideológicamente es la manera que nos ven a los latinos, ¿no? TISA y telecomunicaciones. Tiene un apartado también, un anexo, que acá lo que está diciendo que el Estado lo que debe garantizar es que, bueno, tener la tecnología, esto es lo que un poquito lo que había hablado antes, tener la tecnología entre, digamos, una plataforma como para que los países que suscriben TISA, estas multinacionales, puedan estar conectadas, ¿no? Y otro tema que a mí me parece que es muy peligroso tiene que ver con la inversión extranjera. Bueno, con respecto a la inversión extranjera, lo que está diciendo este acuerdo, que un Estado no podría poner ninguna limitación a la inversión de otro país. No podría hacer ninguna salvedad, sino que directamente no puede hacer ninguna limitación. Concretamente es eso. ¿Al qué? A las multinacionales. Bueno, acá dice que en caso de que exista competencia perfecta, esto ya lo habíamos mencionado antes, que el Estado lo que debe garantizar es el acceso a los mercados. Es decir, que todos tengan el acceso a poder vender y a comercializar sus productos y no que haya una parte que tenga un beneficio. Por ejemplo, que si el Estado, que esto sucede, nos sucede en Argentina, nosotros tenemos la Administración de Jubilaciones y Pensiones, que es estatal. Tenemos el sistema de reparto. Durante los 90 tuvimos la jubilación privada, que fue, digamos, era la timba financiera, era la ganancia del sector financiero y de los bancos. Bueno, eso se modificó y ahora está en manos del Estado. Acá lo que está diciendo es que, en este caso, no podría, digamos, ser un monopolio, no lo podría tener el Estado, sino que hay que garantizarle también a las empresas que tengan el acceso a ese mercado, que solamente está preso, así como lo ven ellos, está preso de el sector público. O sea que acá lo que se abre concretamente es la puerta a las privatizaciones. Esto se repite en varios anexos, por eso que esto ya lo había mencionado antes. Lo que quieren en realidad son garantías, ¿no? Garantías para ellos establecer sus reglas. Lo que en Argentina le llaman seguridad jurídica. Si las empresas quieren la seguridad jurídica, ¿no? Y que se les garantice la competitividad, ¿no? Porque levantando las banderas de la competitividad, terminan haciendo, generando gran desigualdad entre los pueblos. El TISA y servicios públicos. Durante todo los anexos dicen que se repite que este tratado no afecta a los servicios públicos. El tema es que si se va la letra chica, la gran pregunta es, ¿qué es servicio público? ¿Qué establecemos? ¿Qué entendemos por servicio público? Bueno, entonces acá lo único que es servicio público es el gasto militar. O sea, que el resto no es considerado servicio público. La banca pública, es decir, los servicios de salud, no son considerados porque dice que tiene que ser un servicio que no esté tarifado. Nosotros sabemos que los servicios, bueno, están tarifados. ¿Sí? Lo único que en este caso no es considerado servicio público es el gasto militar. Por lo tanto, no nos quedaría nada. Es decir, todo estaría en manos de privados. Bueno, la cláusula trinquete, que ya la había mencionado el expositor anterior, que de alguna manera esto es lo que a nosotros nos condena, porque yo les había mencionado que en Argentina tuvimos durante un momento el sistema de reparto, el sistema de capitalización, como lo tiene Chile, que como sabrán Chile tiene un gran problema en este momento y tiene una gran movilización de los sindicatos de organizaciones sociales para cambiar ese sistema, que en realidad no beneficia a los trabajadores, sino que beneficia concretamente a los bancos, que lo que hacen los bancos es la timba financiera, ¿no? Juegan directamente en la bolsa con los aportes nuestros. En Argentina nosotros volvimos a tener el sistema de jubilaciones en manos del Estado. Fue un gran logro del gobierno anterior, una reforma estructural que el sindicalismo ha acompañado, porque siempre fuimos muy críticos del sistema de reparto. También hemos recuperado la empresa estatal como YPF, que es la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aguas Argentinas, que estaban en manos de privados. Acá lo que dice que esta cláusula, que si nosotros privatizamos algún servicio, después nunca más puede volver a la esfera de la administración pública. Lo cual lo que hace es condenar a los países y a los gobiernos y a las generaciones por el tiempo de los tiempos. Es decir, lo que tenemos que pensar es cómo piensan este tipo de tratados para que después no se puedan modificar, para que después no venga otro gobierno que tiene una mirada popular y que pueda modificarlo o querer hacer tener otras reglas del juego o tener otro tipo de políticas. O sea que esta cláusula es muy complicada para todos nosotros. Se piensan todo estos muchachos. Y acá, esto lo habíamos mencionado con respecto al TPP, que es la otra pata de lo que sería el TISA. El TPP, si bien ya las negociaciones están cerradas, es muy similar al TISA. La diferencia que tiene es que este está más abocado a las patentes de las farmacéuticas y al tema de la industria. Pero en realidad se repite porque, si pensamos, estos acuerdos no son solamente de libre comercio, abarcan otras cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos, la seguridad jurídica. Entonces son muy similares, es decir, es la otra pata, nada más que eso. Bueno, el TISA y el TPP contra la banca pública, en ambos casos ambos le dedican un apartado a la banca pública. Incluso nosotros en Argentina hicimos un foro, la bancaria hizo un foro junto con UNI, con muchos sindicalistas de la región de banca pública, donde se habló de las implicancias de estos acuerdos de libre comercio en el mundo del trabajo y concretamente en la banca pública, porque acá lo que, como esa medida de las corporaciones, ¿qué se está diciendo? Que los sectores deben ser privados y la banca no debería estar en manos del Estado. Por lo tanto, atienda, no solamente va en contra de los trabajadores del sector público, sino en contra de toda la sociedad, entendiendo que la concepción de la banca pública es beneficiar a la sociedad en su conjunto. Acá dice que no se puede prohibir su venta o compra, por ende la banca pública puede ser privatizada, ¿sí? Se elimina, esto es lo que les había dicho anteriormente, la política social a través de la banca pública, los créditos a jubilados, las pymes, para los créditos para primer vivienda, la emisión de bonos del Estado, bueno, etcétera, etcétera. No hay límites para la exportación de datos, la competencia, bueno, de multinacionales, sí, es, digamos, lo que estaría acá, que estaríamos dando más inestabilidad al sector financiero, porque lo único que quedaría en pie sería el Banco Central, ¿no? Pero seguramente un Banco Central funcional, ¿a qué? A los nuevos, a los intereses de estos bancos extranjeros. Como les decía, lo que pasó en Argentina, el Banco Central con una nueva administración donde hay un gobierno de derecha, un gobierno liberal, que encima está un presidente del Banco Central que está procesado por el megacanje que fue en la década de los 90, la gran estafa que hubo a los argentinos en esa década, es el que preside el Banco Central. Y en realidad, ¿qué hace? Le elimina los controles al sector financiero. Hoy, en Argentina, los bancos pueden poner las comisiones que quieren. No tienen ningún tipo de inspección. Es decir, ¿para quién están gobernando? ¿Cuál es el control? No existe. Ah, acá, a ver, ¿dónde pongo? ¿Cómo el video? ¿Cómo voy atrás? Quiero minimizar esto. Ya estamos. Vamos a minimizar. Minimizo. Ahí está. Bueno, ahora les voy a pasar dos videos cortitos, como para graficar un poco, uno es del TISA y otro del TPP. Van a ver que hablan de lo mismo. Es como para llevarnos un poquito gráficamente de qué se trata, ¿no? De qué estamos hablando. Vamos con el TISA. No se escucha.
Un nuevo tratado internacional amenaza el interés de los pueblos.
Su nombre es TISA y es un nuevo acuerdo sobre comercialización de servicios.
Se trata de una negociación que medio centenar de naciones realiza en secreto y pretende liberalizar y desregular el comercio de servicios, incluidos los servicios públicos.
Estados Unidos y la Unión Europea son los principales impulsores de este pacto, que hasta el momento alcanzaría a 50 países y a un 68,2% del comercio mundial de servicios.
¿Y esto cómo nos afecta a los trabajadores?
El TISA pretende regular por encima de los estados nacionales y con criterio mercantil servicios estratégicos para las economías nacionales, como las finanzas, las telecomunicaciones, el transporte.
También avanza sobre áreas esenciales como los servicios de salud, educación, provisión de agua y electricidad y movimiento de personas.
Tratados como el TISA avanzan sobre el mundo del trabajo en la medida en que estructuran las economías sobre criterios de libre competencia, avasallando las leyes laborales, los convenios de OIT y la soberanía de los estados.
¿Cómo se negocia el TISA?
Las discusiones sobre el TISA se realizan en secreto por fuera de la Organización Mundial del Comercio.
En América Latina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Chile y Paraguay participan de las negociaciones.
Hasta hace poco también participaba Uruguay, pero este país se retiró de las negociaciones por la resistencia política, social y sindical.
¿Qué consecuencias puede traer su aprobación?
El tratado exige el armado de listas negativas. Esto significa que un país que suscribe al acuerdo debe definir qué sectores liberaliza y cuáles no.
Pero todo lo que no define al ingresar, a futuro no puede ser regulado por el Estado.
Se establecen las llamadas cláusulas trinquete.
Todo lo que se privatiza o liberaliza no se puede regular o estatizar a futuro.
El TISA incluye también la prórroga de jurisdicción.
Esto implica que si una empresa tiene un litigio con un Estado, pueda apelar a un tribunal extranjero.
En definitiva, el TISA abre la puerta a la privatización, liberalización y desregulación de los servicios públicos. ¿Cómo enfrentar al TISA?
Frente a esta avanzada del capital sobre las necesidades de los pueblos, podemos dar una primera respuesta.
Hacer público y difundir todo lo relacionado con el tratado y organizar a los trabajadores para resistir cualquier intento de ratificarlo.
Sabemos que la defensa del empleo estatal es inseparable de lucha por políticas públicas, inclusivas, democráticas y al servicio de las necesidades populares.
Por eso, desde la CLATE, hacemos un llamado de alerta a nuestras organizaciones miembro.
Informemos,
difundamos
y organicemos
la resistencia al TISA.
Esto es una síntesis de lo que habíamos hablado y algo que no les había mencionado, que estos acuerdos no tienen cláusula de salida. Por lo tanto, un país lo firma, lo suscribe, lo aprueba el Parlamento a libro cerrado y no podés salir nunca más. O sea, por eso es importante difundir y por eso es importante que los países no lo firmen, ¿no? En Uruguay, como decía el video, se bajó de las negociaciones. Y eso tuvo que ver la Central de Trabajadores de allá, el Movimiento Obrero, que en realidad se puso a la cabeza del reclamo y concientizó a la sociedad civil para que sea tema y concientizar de las implicancias nefastas que iba a traer para el país. Bueno, al fin y al cabo, fue tanta la presión social que se bajó de la negociación. Esa es la clave. La clave tiene que ver con la organización social. Por eso es que tenemos que conocer de este tema. Y ahora les vamos a poner un video. ¿Cómo está, Eduardo? Perdón, ¿eh? El otro pequeño video que habla del TPP, que van a ver que es muy parecido.
¿Qué está en juego con el Tratado Transpacífico? Tratados de libre comercio como el Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, apuntan a crear un nuevo orden mundial a medida de los intereses de las multinacionales. Es por ello que el TPP es mucho más que un acuerdo comercial. ¿Qué sectores de la economía abarca el TPP? Se desarrolla en 30 capítulos que abarcan áreas como comercio de bienes, administración aduanera, telecomunicaciones, propiedad intelectual, asuntos laborales, servicios financieros, empresas estatales y monopolios públicos. ¿Qué efecto produce un acuerdo como el TPP? Ya no se trata solo de bajar o eliminar las barreras aduaneras. Los nuevos acuerdos de libre comercio, como el TPP, se entrometen en el orden interno de los países que lo suscriben y limitan su soberanía. Y lo que es peor, un Estado que firma un tratado de este tipo puede ser demandado ante tribunales extranjeros si una empresa siente amenazadas sus inversiones debido a alguna regulación estatal. De este modo, la capacidad de los estados de regular mercados para garantizar o promover los derechos del pueblo trabajador se verá subordinada a los intereses de las multinacionales. Esto es así porque los tratados de libre comercio como el TPP crean obligaciones que impiden a los estados establecer regulaciones basadas en el interés público. ¿Qué clase de políticas no podrán aplicar los estados? Reestatizar empresas privatizadas, favorecer en las compras públicas a proveedores locales para promover el desarrollo nacional, regular los flujos financieros o, incluso, establecer medidas de protección del empleo ante situaciones de crisis. Estos son algunos de los ejemplos de las acciones que un gobierno deberá evitar para cumplir sus compromisos con los inversores. ¿Cómo se deciden estos acuerdos? Por fuera de la Organización Mundial del Comercio, en secreto y a espalda de los pueblos. El TPP comenzó a negociarse en 2005. En 2008 se integró a Estados Unidos y lo convirtió en una herramienta para crear una zona de influencia en el Pacífico que pusiera un límite a la expansión comercial de China. Recién en octubre de 2015, los documentos del TPP se conocieron cuando 12 naciones se comprometieron a firmarlo. ¿Qué países integran el TPP? Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Vietnam, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y en América Latina, México, Perú y Chile. ¿Cuándo entrará en vigor? Cuando lo ratifique el Congreso de cada país, pero estos acuerdos llegarán a cada nación a libro cerrado. Es decir, se acepta todo o se rechaza todo. Los representantes de los pueblos no pueden hacer modificaciones. ¿Cómo podemos frenar estos acuerdos? Con debate, difusión y organización. Los trabajadores estatales, que somos quienes llevamos adelante las políticas públicas, tenemos que alzar la voz de alerta en defensa de nuestros derechos, de la soberanía de nuestras naciones y del interés público por encima del interés de las corporaciones. Los estatales de Latinoamérica y el Caribe seguiremos luchando por estados que garanticen derechos, no negocios, y por una integración regional libre, democrática y soberana.
Bueno, vieron que básicamente es similar, es la otra pata, nada más del sistema capitalista. Hay algo que cuando veía en el video que no había mencionado antes, que tiene que ver con el tema laboral. Con respecto al tema laboral, el tratado no pone ninguna obligación por ejemplo, los países que suscriben en los países que suscriben tanto el TISA como el TPP no están obligados a cumplimentar o cumplir con la normativa o los convenios de la OIT. O sea que es un dato, es decir, no importa sino con los convenios de la OIT. Claramente porque el interés tiene que ver con un interés comercial. Y además, otro tema es que habrán visto en el video, dice que las empresas multinacionales pueden demandar a los estados si ven afectadas sus economías, si ven afectados sus intereses. Esto es muy importante porque las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no acceden a ese tribunal. Esta gente se armó un tribunal a su medida, ¿para qué? Para demandar a los estados. Es como, habrán escuchado de lo que son los paraísos fiscales o los Panama Papers, que nosotros en Argentina hemos tenido un gran revuelo con respecto a ese tema. Se ha hablado más en el mundo que lo que ha sido en Argentina, pero es decir, ¿a través de qué? De los Panama Papers y los paraísos fiscales, el sector poderoso, el sector financiero, se arma una forma legal de evadir de alguna manera impuestos. Es decir, ellos se arman sus propias leyes. Acá sucede lo mismo, es decir, las multinacionales podrían demandar a los estados si ven afectadas sus inversiones. Por ejemplo, si el estado emite alguna política en favor para la clase trabajadora y se ven afectadas las empresas en sus intereses, pueden demandar. O sea que, por lo tanto, limitan gravemente el accionar de los estados. Ahora, esto, y para ya ir terminando, no es nuevo, ¿no? Porque hay muchos acuerdos de libre comercio y esta es un nuevo embate hacia la región. Nosotros en 2005 tuvimos el ALCA, que habrán oído nombrar, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que en realidad quería abarcar un área de libre comercio que abarcara de norte a sur de América. Había que excluir, por supuesto, en ese momento a Cuba, que para Estados Unidos era el enemigo número uno. Hoy, incluso ustedes sabrán que ha tenido un bloqueo durante muchos años, hoy parece ser que ha cambiado de enemigo. El enemigo público número uno para Estados Unidos es Venezuela, entonces tiene que aislar a Venezuela y tiene que condenar a Venezuela, ¿no? Pero, es decir, en el fondo siempre son las mismas políticas. En ese momento, en el 2005, los presidentes de Latinoamérica, con un gran movimiento social, porque el sindicalismo jugó un papel a nivel continental muy importante, porque generó este tipo de debates y concientizó no solamente al pueblo trabajador, sino que concientizó a la sociedad civil y a las distintas organizaciones para decirle no al ALCA. Las implicancias nefastas eran muy similares, también a espalda de los trabajadores, también a espalda de los pueblos, también el secretismo. Es decir, los tratados de libre comercio nunca benefician al pueblo trabajador. En ese momento, los presidentes, junto con el sector sindical, que el sector sindical sacó un instrumento muy interesante, que los invito a que lo lean si es que no lo vieron, que es un documento, que es la Plataforma Laboral de las Américas, que es un instrumento político sindical que iba a resolver los problemas que acontecían en la región. Es decir, si bien es programático, es decir, sentar las bases y decir, este no es el camino, no es solamente el libre comercio, hay otra manera de tener un país para todos y que sea inclusivo, y en realidad resolvía las grandes cuestiones, y fue un factor de presión muy importante en ese momento. Bueno, en ese momento los presidentes de América Latina se unieron y le dijeron que no al presidente de Estados Unidos, y el ALCA murió antes de nacer. Bueno, ahí comenzó otro proceso, porque hubo otra mirada en América Latina y en el Caribe que tenía que ver con la integración, que lamentablemente, a mi criterio, nos hemos quedado muy al inicio y muy a la mitad. Es decir, hemos desaprovechado de alguna manera una etapa histórica porque las condiciones estaban dadas y no hemos avanzado lo suficiente, y no pudimos ver que del otro lado el poder concentrado se estaba reacomodando y en realidad estaba replanificando las nuevas estrategias. ¿Qué es esto? Y hoy en la región tenemos un avance importante y potenciado del poder concentrado. Entonces, dicho esto y teniendo en cuenta que anteriormente hubo un movimiento muy fuerte del sindicalismo, de la sociedad civil, de las ONG, de las organizaciones sociales, y que encima iba acompañado de que teníamos presidentes con una mirada progresista para la región,
se pudo revertir esa situación. Hoy no lo tenemos. Hoy tenemos en muchos países presidentes de derecha funcionales a estos intereses extranjeros. Por lo tanto, la tarea, humildemente, permítanme, para mí, es más difícil para nosotros. Es un gran desafío y nosotros creo que tenemos que estar a la altura de los tiempos y tenemos que ser el movimiento de los movimientos. Y esto no se va a resolver solamente desde un país, sino desde toda la región. Y además que me parece... Yo había puesto algunos para el final, porque esto no es solamente un acuerdo de libre comercio que está en juego, que fue un poco lo que hablamos, que hay un nuevo orden mundial, porque esto hay que entenderlo de una cuestión geopolítica. No podemos entenderlo meramente desde un país, desde Costa Rica o desde Argentina o desde Brasil, sino que tiene que ver con un plan general y una cuestión de disputa de poder hegemónico mundial, y nosotros, bueno, somos una zona en disputa. Sí, el fin de la democracia es un interrogante, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Esa es el gran interrogante. La soberanía, ¿lo limitan claramente? Creo que sí. El secretismo, ¿por qué? Porque si la sociedad civil en realidad todos nos enteramos qué es lo que dice, va a tener un gran rechazo. Entonces, por eso es el secretismo. Es decir, que nos enteremos una vez que esté aprobado y 5 años después qué es lo que dice el tratado, cuando ya todo está hecho... cuando ya no tenemos marcha atrás y encima tenemos esta cláusula que no podemos nunca más volver a como estábamos antes, ¿no? ¿Se quiere eliminar el camino al desarrollo? Y sí, esa es la pregunta. Creo que nosotros nos quieren condenar simplemente a ser países agroexportadores y a lo sumo una maquila y no tener mano de obra calificada y no avanzar en tecnología y que la tecnología solamente lo tengan algunos países. ¿Cómo afecta a los trabajadores? Creo que lo estuvimos viendo. ¿Cómo enfrentarlo? Más o menos lo vimos en el video, que tiene que ver con esto y con tener charlas y que esto sea un disparador. Y me parece, simplemente para cerrar, yo creo que en la historia de la humanidad, en la historia del capitalismo, no existe tratado de libre comercio en el mundo, en la historia del capitalismo, que haya beneficiado al sector trabajador y que haya beneficiado realmente a las grandes mayorías, a los sectores populares. Siempre los acuerdos de libre comercio son para generar una rentabilidad y para beneficiar a un sector minoritario del mundo, un sector minoritario que mueve el sistema capitalista, es decir, que todos estaríamos al servicio de unos pocos. Creo que eso, para cerrar, vayamos con la idea que los tratados de libre comercio nos afectan y mucho a todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Débora. Le dimos tiempo extra, pero yo sé que ustedes no se molestaron, por eso tiempo extra. Con permiso de Óscar, que era el siguiente expositor, yo creo que merecía que la exposición de ella se alargara. Muchas gracias por el énfasis en el sector bancario, pero sobre todo por el enfoque sindical. Le vamos a dar ahora sí la palabra a Óscar.
Bueno, yo sí, irrespetuosamente pido disculpas, voy a conversar con ustedes sentado. No, de pie, tengo un problema en mi espalda que no me deja tranquilo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Confederación de Trabajadores Democráticos, STD, a María Elena, a su secretaria general, a los miembros del Comité Ejecutivo, igualmente al Comité Ejecutivo del SEBANA, especialmente a Marco como secretario general y todo el equipo de apoyo que ha hecho posible que hagamos esta actividad. Y también no puedo dejar pasar por alto el agradecimiento a Débora, que muy gentilmente y a través de su organización y por intermedio de UniAméricas, ella vino desde Buenos Aires para compartir con nosotros en esta mañana. También un agradecimiento a los compañeros de Citrarena, porque hicieron posible que estemos acá sentados confortablemente en este foro. Un saludo especial a Robert por haber compartido esos datos en duro, que muchas veces no tenemos al alcance. Y por supuesto, como siempre, el agradecimiento a Sandra Cartín en representación de la Fundación Fritz Eber acá en Costa Rica. Bueno, miren, simplemente en razón del tiempo y sabiendo que reiterar sobre lo mismo no tiene mayor sentido más que preocuparles más, y esta es un poco la intención, yo me voy a abocar a hacer algunos comentarios, quizás un tanto generales, pero al mismo tiempo con mucho sentimiento, porque son de un aspecto más reflexivo, para tratar de buscar la manera de cómo plantearnos mejor los desafíos sociolaborales y también sociopolíticos de cara al Acuerdo de Comercio de Servicios, conocido por sus siglas en inglés, como bien lo escucharon hoy, TISA, y también el Acuerdo Transpacífico, por sus siglas en inglés como TPP. Entonces, en ese sentido, voy a hacer los siguientes comentarios. Durante muchísimo tiempo, desde el momento en que surgió todo un movimiento, digamos, de manifestación social, y para información de Débora, acá en Costa Rica, cuando nos organizamos para derrotar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y la sociedad costarricense, liderada por movimientos sociales y muy influenciada por el movimiento sindical, hicimos una gran batalla que lamentablemente perdimos en cuestión de número, pero ganamos en términos de, digamos, experiencia y también de cohesión social, porque por primera vez la sociedad costarricense, a través de los medios de comunicación, dice Olger, algún paréntesis, que no la robaron. Bueno, eso lo dijo Olger y yo también lo refrendo. Ese referéndum estuvo muy, muy jalado el pelo, ¿se acuerdan, verdad? Pero bueno, el éxito de esto, a pesar de que hubo ese chanchullo, como decimos acá coloquialmente en nuestro país, sobre ese referéndum, lo importante es que como un aspecto positivo de esa lucha fue haber logrado una gran cohesión social contra algo que el pueblo costarricense escuchaba como, digamos, beneficios, pero que nunca nadie antes les había dicho cuáles podrían ser, digamos, los aspectos negativos de tener un tratado de libre comercio con los grandes tiburones, siendo nosotros pequeñas sardinas, ¿verdad? Me refiero al tratado de libre comercio con Estados Unidos y los países de América Central. No obstante a eso, lamentablemente el desafío más importante no fue haber logrado toda esa gran movilización social y sindical y hasta política, ¿verdad?, y mediática contra el tratado, sino que por fin pudimos establecer una plataforma de lucha acá entre todos los sectores. Lamentablemente perdimos un poco el horizonte, nos quedamos un poco quizás frustrados por ese robo, como bien se dijo, de ese referéndum, y desanimados, desinflamos aquello que se había logrado. Y entonces se desarticuló toda esa plataforma nacional de lucha que ahora nuevamente queremos, a través de este tema, de este nuevo tema de TISA y TPP, de volver a articular lo que dejamos en aquel momento hace unos años atrás. Y francamente nos ha costado un poco, porque pareciera ser que este tema no está colocado en la opinión pública, no está colocado mediáticamente, no está colocado dentro de las esferas del ámbito político nacional, sino de personas como ustedes y como yo y como Débora y gente que nos apoya desde la Fundación Ever como Sandra, que hemos tratado de hacer mayor difusión y divulgación sobre los alcances que hemos llamado nosotros como perniciosos, en primer término, y como segundo término, perversos. TISA es un acuerdo perverso por dos cosas. Primero, porque bien lo reseñó Débora en su exposición, es un tratado que se ha ido pactando, que se ha ido gestando a través de 19 rondas de negociación, en donde nuestro país y las autoridades del Estado han participado en representación de nuestro pueblo y han negociado cosas que nosotros no conocemos. Y lo que hablamos aquí alrededor de este tema es mera especulación, gracias, como dijo bien Rodrigo en su presentación, por cuanto fueron documentos que han sido filtrados por Wikileaks, y a partir de ese conocimiento es que venimos nosotros ocultando, analizando, estudiando y profundizando digamos, más nuestra preocupación sobre el contenido de este acuerdo. Lamentablemente, quisiéramos tener, digamos, desafíos muchísimo más, digamos, perdón, los desafíos los tenemos claros, pero quisiéramos tener retos mucho más certeros y para poder realmente, de alguna manera, hacer que nuestro país descarrile políticamente este acuerdo. Bueno, en primer lugar, y volviendo al tema de la articulación, no puede haber ningún éxito positivo para derrotar este acuerdo pernicioso, este acuerdo perverso, este acuerdo que se ha gestado, se ha venido negociando en forma secreta y oculta, que socava nuestra democracia, socava nuestro sistema jurídico nacional y socava los intereses de los pequeños, medianos empresarios y productores nacionales en nuestro país, y que amenaza terriblemente con mucho riesgo la economía de nuestro país, las finanzas de nuestro país y, por supuesto, nuestro sistema financiero nacional a través de los bancos del Estado, que fueron creados como instrumentos para garantizar un motor de desarrollo para las personas productivas acá en nuestro país. Entonces, podríamos decir que el principal desafío que nos deberíamos de proponer y que es parte de una convicción que se ha ido moviendo poquito a poco y que hemos ido recuperando aliento, al igual como lo hicimos desde que empezamos la lucha contra el CAFSTA años atrás con algunos sectores laborales, es descarrilar el TISA en nuestro país de forma tal que ni siquiera llegue a la Asamblea Legislativa, porque todos sabemos lo que ahí acontece. Es decir, en un momento en que nuestra selección nacional está disputándose su pase a la final para la próxima Copa Mundial de Fútbol, unos cuantos diputados se reúnen y pactan este acuerdo sin que nos demos cuenta, o aprovechando otra coyuntura en donde el pueblo está, digamos, inmerso o distraído en atención a otras cosas que los medios nos vienen metiendo como interés nacional. En ese sentido, no solo los sindicatos debemos estar conglomerados para descarrilar este acuerdo, sino que tenemos que asociarnos, articularnos, de alguna manera hacer que sea parte de este engranaje de lucha social y nacional contra el TISA a los movimientos sociales. Los que hemos venido participando en todos los foros que hemos organizado, generalmente hemos visto trabajadores, hemos visto líderes sindicales y sindicatos muy preocupados porque quieren saber cada vez más sobre los alcances y el impacto nefasto, como dijo Débora, de este acuerdo. Pero todavía no hay presencia de otros actores sociales importantes en nuestro país, como por ejemplo el sector estudiantil, el sector ambientalista, grupos comunitarios, pueblos indígenas, personas que luchan o defensores de los derechos humanos, de los derechos ambientales y ecológicos en nuestro país. Los sectores profesionales no son parte, ni son, digamos, ni forman parte de esta estrategia dentro del engranaje de lucha contra el TISA. Tampoco los sectores intelectuales, ni juristas tenemos tampoco, ni mucho menos hay interés de parte de los colegios profesionales en nuestro país, que ya deberían estar preguntando de alguna manera cómo esto puede afectar a los gremios profesionales. Tampoco las municipalidades. Hemos hecho algunos intentos, pero no hay respuestas afirmativas. Es decir, hay un absoluto desconocimiento sobre este acuerdo que únicamente está en el dominio nuestro, pero si nosotros no nos planteamos como desafío una mayor sensibilización y concientización sobre el tema a estos otros sectores, poco vamos a hacer los sindicatos para poder derrotar este acuerdo. Como decimos aquí en Costa Rica, Débora, una golondrina no hace verano. Tenemos solo una diputada en nuestra Asamblea Legislativa que habla de este tema, y más nadie, por desconocimiento o por lo que fuera. Pero lo cierto del caso es que no hay interés en ese sentido. Entonces, el desafío es interesar a los actores laborales, a los actores sociales, a los actores políticos, a todos los que emiten opinión, sensibilizarlos y darles y proveerles toda la información sobre estos acuerdos. Otro aspecto fundamental es que este acuerdo de comercio de servicios es tan complejo, ¿verdad?, que es un fenómeno que lo podemos comprender en un video de menos de 2 minutos, pero tiene muchas complejidades adicionales porque afecta no solamente sectores que llamamos en nuestro país estratégicos, ¿verdad?, sino que también afectan a otros subsectores. Es decir, que si hablamos de que un posible sector afectado sobre este acuerdo va a ser el sector financiero, hablemos de los subsectores que están imbuidos dentro de la orbe del sector financiero en nuestro país, que tiene que ver con el tema de telecomunicaciones, que tiene que ver con el tema de protección de datos, que tiene que ver que mi privacidad como ciudadano costarricense no esté colocado en el interés de una corporación multinacional y que sepan a qué horas voy al baño y a qué horas me acuesto, a qué salgo de mi casa, cuántos hijos tengo. Y iba a decir otra cosa, pero mi conciencia no me lo permite. Pero van a saber absolutamente todo de lo nuestro como ciudadanos y como personas. Y eso es realmente muy, pero muy, muy peligroso. Hemos venido de alguna manera también tratando de abrigar el interés de algunas personas que se han ido matriculando en este proceso a través del uso de las redes sociales. Y para nosotros ha sido muy efectivo, a efecto de divulgación y de comunicación y de información, el uso del Facebook. Tenemos en el Facebook, quienes quieran investigar más sobre todos estos temas, estamos como Costa Rica Citizen. Ahí ustedes entran a su Facebook y les aparecen todos los documentos que hemos ido poco a poco colgando, más algunos videos como los que presentó aquí Débora rápidamente. Bueno, algo muy importante, y es un desafío que tenemos y que ustedes nos pueden ayudar a través de los amigos y familiares periodistas o aquellos que trabajan en medios de comunicación masiva en nuestro país. Tenemos que despertar el interés de los medios de comunicación sobre este tema. Lamentablemente, como no tiene que ver con escándalos de nadie, ni tiene que ver con fútbol nacional, no es de interés de los medios de comunicación. Sin embargo, pongo un ejemplo. En Panamá se nos ocurrió despertar el interés de la prensa cuando dijimos que, y no nos consta, pero lo dijimos como una estrategia, como una táctica para llamar la atención de los medios, que el canal de Panamá estaba amenazado con este acuerdo, ¿verdad? Y a partir de ahí se logró todo un suceso informativo de tal magnitud que ahora hasta los diputados del Congreso de Panamá organizaron el día de ayer un foro en la Asamblea Legislativa de Panamá para hablar de este tema. Aquí en Costa Rica, ¿qué podríamos utilizar como gancho? Muchas cosas, ¿verdad? Pero se requiere de nuestra creatividad en ese sentido. Bueno, algo que no hubo chance de decirlo, pero si me permiten yo se los comento. Esta campaña nacional contra TISA está adherida a una campaña mundial, una campaña global, en donde participamos organizaciones sindicales internacionales como la ISP, como UNI a nivel mundial, y también UNI Américas, Owings, que es Nuestro Mundo No Está en Venta, que tiene una oficina muy conocida en Washington, en Estados Unidos, todos juntos, y la Fundación Ever, todos juntos estamos haciendo lo propio para tratar de descarrilar este acuerdo, al menos en los países donde hay compromiso de suscribir este acuerdo.